puedes en mí confiar. Dime que estás sintiendo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el despertar de una nación.
Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el despertar.
Hoy en Extremos, episodio número 267, en Sol, frecuencia primera, la señal de la nueva era, 37 años con ustedes. Colapsó. Falla en el sistema informático impidió una vez más que miles de directores de planteles a nivel nacional puedan dar examen ante el Ministerio de Educación. Mientras el ministro pidió disculpas, funcionarios responsables renunciaron. ¡Desobediente! Nuevamente hace noticia, el expresidente Alberto Fujimori dio una nueva entrevista, esta vez al programa 90 de Frecuencia Latina, comunicándose desde otro teléfono público de la DINOES. Ministro de Justicia anunció severas medidas al respecto. Se va. Tras el escándalo por el caso López Meneses, el ministro del Interior Wilfredo Pedraza renunció al cargo. El caso López Meneses involucraría al propio presidente de la República, Ollanta Humalatazo, y al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien supuestamente purga prisión en la base naval del Callao. ¡Locuras! Cantante Justin Bieber vive la vida loca en Latinoamérica. Al pintado de grafitis visita un prostíbulo público en Río de Janeiro, se suma el haber barrido con la bandera argentina en Buenos Aires en pleno concierto. ¿Cómo ganar miles de dólares siendo un perfecto idiota y sin salir de tu habitación? Conozca la historia del videoblogger más famoso de Latinoamérica. Yo soy Germán. Esto y mucho más hoy en Extremos 267 en Sol Frecuencia Primera, que inicia de inmediato a continuación.
Ya su pelo al sol y otra chica igual de verde da y visó sus ojazos al mirar, su cuerpo tiene el ritmo. Si se pone a bailar
no males.
Thank you.
Obvio.
Sería sensacional.
Sobre todo al mirar.
Que es verdad. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Este eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos 267 en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo les va? Mi nombre es Sandro Parodi y estoy aquí en la ciudad de Lima, Perú, en el distrito de Barranco, en los estudios de la emisora Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era, iniciando este nuevo episodio del programa insignia de Sol Frecuencia Primera, el programa periodístico por excelencia y de variedades, Extremos. Ana Rosa con ustedes.
¿Qué tal? Efectivamente, aquí estoy con ustedes en Extremos, episodio número 267.
Habiendo disfrutado de una gran sesión de fotografías.
Sí, que todavía va a continuar, ¿no? Tengo entendido. Ajá. Todavía van a continuar las sesiones de fotos para la web de Frecuencia, de Sol Frecuencia, de los programas de Chocolate, por si acaso, al comenzar y al terminar voy a mencionarlo. Pueden escuchar Chocolate y ya en el episodio número 17 a las 11 horas con 30 en hora Perú, menos 5 horas universal, acá en Sol Frecuencia Primera. Y si quieren tener más información, también buscarnos en Facebook, si quieren ya, como Chocolate, programa de radio online.
Que
y también
verdad.
Pueden entrar al podcast en frecuenciaprimera.org/chocolate. slash chocolate. Y nada, estamos acá en Extremos, episodio número 267.
Bueno, hasta Fátima ha tenido sesión de fotografías y Mit no tiene sesión de fotografías nuevas en esta oportunidad porque está por ahora corrida por ella misma. ¿Cuándo dejará de estar corriendo? No sabemos, pero ya vendrá. Tardo o temprano, todos vuelven a la tierra donde nacieron. Y no va a ser la excepción. Bienvenida, Fátima Blungi. ¿Cómo estás?
¿Qué? ¿Fátima qué?
¿Perdón?
¿Cómo me has dicho? Fátima, no sé.
Fátima Blungi.
No, yo soy Fátima Chávez.
No, pero no. Perdón, creo que habías. Bueno, en fin. Lo dejamos ya a la imaginación. Claro, Fátima Chávez, claro, sí. Entiendo. Muy bien. Acá en Extremos te llamaremos Fátima Chávez, ¿te parece? Siempre recordando tu... Bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué noticia nos has traído?
Bueno, justo venía leyendo
una carta de uno de tus admiradores que vio tu foto.
Una noticia donde...
Sobre un admirador tuyo que vio una de tus fotografías que te han tomado.
¿No es eso?
¿Quieres leerla?
No.
¿Por qué no? ¿Pero por qué la vas a despreciar? Que es un admirador.
Tú te sobras
con ellos. ¿No? ¿Y por qué no le respondes? Caramba, muestras de cariño espontáneo. No. Miren, el pobre muchacho, caramba, se esfuerza, escribe y tú, no. Aunque sea gracias, ¿no? No quieres agradecerle tampoco. Ni siquiera le agradeces un mail. No merece un agradecimiento. Muy bien, perfecto. Ok. Ya continuemos.
Allá, sí, es de cómo te comentaba.
Carlos Sánchez, Carlos Mario Sánchez insiste y dice que quiere que le mande sus saludos. No le has mandado saludos la semana pasada. Desde Medellín. Ni le vas a mandar, perfecto. Ha hecho una mímica, dice que tampoco. Ni lo mandó ni lo va a mandar ahora. Muy bien, adelante, ahora sí.
Ya, te estaba comentando que había leído una noticia donde sale el legislador aprista Javier Velázquez Quesquén diciendo de que si es que el APRA llegara al poder, se promulgaría una ley donde se le dé el indulto a Alberto Fujimori.
¿Eso ha dicho?
Sí, eso ha dicho. Justo lo leí en, no sé si era en Publimetro o en El Comercio.
Ya. Yeah.
Pero así, lo había leído así de rápido.
Bueno, pues ese hombre le gusta andar con travestis, ¿no? No se le fotografió con travestis ahí en Brasil y con plata pública, ¿eh? Se iban ahí, estaban tomados, durmiendo ahí en locales de baja reputación. Y bueno, y ahora habla esto en forma, pues, por supuesto, populachera para ganar réditos. Porque sabe, evidentemente, que hay un clamor popular que cree que es injusto en gran medida, que fue excesivo en la prisión que se le dio a Alberto Fujimori, inclusive una especie de persecución. Sí, es verdad, aunque no quita el daño que también hizo el expresidente y su entorno, tampoco quita una cosa a la otra. Pero bueno, y ahora este hombre se pone a decir eso, pues es común en personas de su tienda política, suelen hacerlo.
Claro, en tanto, no solo por su agrupación política, sino en general en la política, candidatos, quienes quieren aspirar a postular alguna candidatura de... Que sea en el Congreso, alcaldía, uno si es dentro del grupo presidencial con mayor razón, siempre pues están buscando algún argumento, alguna forma de poder generar ese tipo de comentarios y aliarse a grupos o a situaciones, sobre todo, que le puedan generar mayor cantidad de gente simpatizante, ¿no? O sea, si es que hay alguna coyuntura en el que ve que se mueve mucho público, mucha gente está detrás de ello, entonces aprovechan y se acomodan, ¿no? Como para ver si pues por ahí le agarran su nombre, toma repercusión dentro del entorno, se acomodan, en pocas palabras, a lo que más les conviene con tal de llegar al poder, porque lamentablemente en muy pocos casos es porque realmente consideren o estén de acuerdo con algo, ¿no? Sino simplemente ven si es que es conveniente o no.
Muy bien, por eso Sandro parodia el Congreso. Y ahora el expresidente Fujimori, tal como lo anunciamos nuevamente, dio declaraciones desde la DINOES a solamente unos cuantos días de haber dado una extensa entrevista de más de 20 minutos a Radio Programas del Perú. Pues bueno, ni siquiera había pasado una semana y ahora lo hace también desde la DINOES, en esta ocasión en el programa 90 de Frecuencia Latina, por casi 10 minutos, durante la entrevista, inclusive personal del INPE quiso interrumpir la nota, pero parece que él mismo impidió, inclusive parecía que lo querían, que le querían tocar o algo así. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasó, qué es lo que habló el expresidente Alberto Fujimori, que nuevamente vuelve a ser noticia. Adelante.
Ingeniero Fujimori, lo saluda Karina Chávez y Mari Calixto. ¿Usted tenía algo que decir, por lo cual se ha comunicado por teléfono?
Bueno, yo en particular, en medio de esta crisis, quiero poner un problema personal que estoy pasando. No quiero pasar por encima de ninguna norma, sino usar el único medio que dispongo como ciudadano para defender elementales derechos. El gobierno ha continuado con una política de amedrentamiento a través de sanciones injustas contra mi persona. He estado incomunicado sin proceso administrativo alguno durante 5 días, lo cual ya es totalmente irregular. Y el día de ayer se me aplica una sanción limitándome las horas de llamada sin haber el debido proceso. Y para colmo de males, esto de repente es una casualidad, recién hoy, sábado, al cuarto día voy a poder ducharme. El día de la audiencia le cuento que he ido sin mayor aseo, porque no había agua.
Ingeniero, en esta última audiencia usted estaba en un momento bastante ofuscado.
Así es, bueno, es que para mí era inaceptable que se dijera que yo había saqueado el país. Eso es una frase que no viene primero al caso del juicio y de otra parte, pues, de ninguna manera se ajusta a la verdad. Yo eso lo rechazo tajantemente.
Según usted, este tipo de maltratos, ¿usted lo siente desde qué tiempo?
No, esto, lo del agua puede ser un desperfecto, pero ya es una eficiencia que coincidente, ¿no? Pero el maltrato ese ya constante es un hostigamiento permanente, por eso yo he denunciado, ya, un momentito, después le voy a hablar. Yo he denunciado ante el Poder Judicial de todo este hostigamiento, que para mí es una tortura.
Ingeniero, pero ahora usted se comunicó con una radio local hace unos días y luego de eso tuvo repercusión porque se le dijo de que usted no estaba permitido de hacerlo. ¿Usted teme que luego de esta comunicación pueda tener también un tipo de consecuencia?
No, justamente el día de ayer recibí una nota en que se me restringe la llamada y al mismo tiempo se me dice que esto se hace concordando con el artículo 2, inciso 4 de la Constitución. Y ahí se dice que toda persona tiene derecho a la libre expresión, opinión, pensamiento e información. Yo lo único que estoy haciendo es hacer uso de ese derecho que figura ahí en la nota que he recibido. Entonces hay normas que me imponen y de otra parte me mencionan que eso se aplica en acuerdo a la Constitución Política del Perú, artículo 2, inciso 4. Quiere decir que entre la norma reglamentaria y la Constitución, prima la Constitución por jerarquía.
Ahora, ingeniero, usted está bajo un régimen carcelario y definitivamente está privado de la libertad y de sus derechos.
Sí.
Porque tiene que tener en cuenta que si no todos los presos tendrían su celular, su cuenta de Twitter, acceso...
No, yo estoy haciendo llamada por teléfono público. Uh-huh. Celular no, nunca hago.
Ingeniero, pero también usted estaba utilizando las redes sociales, nos referimos al YouTube, porque se creó también la cuenta esta de como un canal interno, uh-huh. También la cuenta del Face, también el Twitter. ¿Se refiere a esa parte de las comunicaciones en las cuales los internos lo que pueden tener la libertad de poder expresarse, pero más no de dar entrevistas tampoco?
No, es que hay una libertad consagrada en la Constitución. Toda persona, sin excepción, excepto excepto los procesados por orden judicial, son los que no pueden comunicarse. Yo sí estoy en la condición de comunicarme, y lo que estoy haciendo es defender un derecho. Aquí vienen los vigilantes a estorbarme, pero yo estoy defendiendo un derecho. Yo estoy haciendo, ¿no?, defensa propia. Sí.
Ahora, ingeniero Fujimori, hay un tema que está en cuestión en todos los peruanos. Se dice, un grupo piensa que realmente sí está enfermo, otro grupo duda y que de repente esta situación de su enfermedad la está agravando a tal punto de llegar a actuar. ¿Qué tiene que decir frente a eso?
Bueno, yo estoy con el diagnóstico este de depresión severa, no por un solo médico psiquiatra, sino por una junta de 5 psiquiatras. Pero mantengo la lucidez felizmente. Yo no tengo problema en la lucidez. Lo único nomás es que a veces pierdo el control.
Lo que pasa es que se dice también, ingeniero, por el tema este de cada vez que hay unas audiencias, usted está ahí con el tensiómetro, en un momento está bien, luego no. Por eso es que se cuestiona si usted, su verdadero estado de salud.
Bueno, mi estado de salud es así de riesgosa, porque, mire usted, es de riesgosa por una razón. Yo sufro de hipertensión. El día de la sesión, de la última audiencia, yo estoy con 21-11, o sea, al borde de una isquemia.
Yo sé que usted siempre se mantiene informado, y el gobierno actualmente está pasando por una crisis. Tenemos al ministro del Interior que ha renunciado, la sombra de Montesinos. ¿Qué tiene que opinar usted?
Bueno, a mí me parece que esta es una crisis gravísima. De estos últimos días se ha vivido los momentos de gran confusión en torno a un suceso que no se ha esclarecido. Me parece totalmente inverosímil que, con conocimiento seguro de las altas autoridades, se haya dado este resguardo. Y esas explicaciones, con todo respeto del presidente Humala, de llamar basura o delincuente y con no sé otro calificativo, eso no esclarece la situación. Se tiene que esclarecer por qué este señor tenía tanta protección.
Ingeniero.
Tanta que podría figurar en el récord Guinness de las más disparatadas.
Ingeniero, pero se trata justamente de una sombra de un ex asesor que estaba de la mano junto con usted.
Pero si ya se conoce quién era este señor, ¿cómo está con el gobierno del señor Humala? Eso es lo incomprensible. Esta es una persona ya condenada, se ha aclarado muchos asuntos, yo he asumido la responsabilidad política, pero me parece inconcebible que todavía me... Por favor,
en todo caso, ¿qué es lo que está pasando?
No, un ratito. No, por favor, no me toque. No,
¿qué
me
está
toque
pasando,
porque
ingeniero?
Yo tengo derecho. Pero no me... Disculpe, me quieren interrumpir.
¿Qué está pasando?
Me dice que está prohibido, que no... Yo simplemente le digo que no me toquen, porque yo tengo mi derecho a la libertad de expresión de acuerdo al inciso 2, artículo 2, inciso 4... que figura en el documento que me han hecho llegar el día de ayer.
¿Quiénes son? ¿Efectivos de seguridad? De seguridad.
No, yo comprendo. Están dentro de su labor, ¿no?, cumpliendo sus normas, pero me parece absurdo, totalmente arbitraria, que desde arriba se ordene.
¿Desde dónde exactamente nos está llamando, ingeniero? ¿Desde qué área?
Desde un teléfono público, desde un pasadizo, que está como a 12 metros
de su celda,
de mi celda. En realidad esta prisión es pequeñísima.
Declaraciones del expresidente Alberto Fujimori ante Frecuencia Latina, y luego de eso fue obviamente cortada por estos elementos de seguridad de la DINOES, por órdenes superiores, por supuesto, porque no solamente Fujimori comenzó a hablar sobre su misma situación carcelaria y de reclusión, sino también que fue más allá. fue, y justamente a petición del medio, de los colegas de Frecuencia Latina, a comenzar a opinar sobre la situación actual del presidente Ollanta Humala y los vínculos con el siniestro ex asesor de él, Vladimiro Montesinos Torres, supuestamente en reclusión en la base naval del Callao.
Y viene ahí la controversia, porque efectivamente, si lo vemos desde el punto de vista de las formas, él simplemente está saliendo como cualquier recluso y está haciendo uso del servicio público de teléfono que está ahí en las cárceles en general, precisamente para eso, y haciendo una llamada. Bueno, obviamente él sabe muy bien lo que hace y está haciendo una llamada a un medio, ¿no? Que recibe la llamada y la saca al aire, ¿no? Porque es diferente que el medio vaya a concertar una entrevista directamente, ¿no? Hay un montón de programas en televisión, en radio, en el cual se reciben llamadas del público, y en alguna ocasión he escuchado en programas en los cuales se reciben llamadas de reos, que es a las personas que están recluidas en la cárcel, a dar su opinión, comentarios sobre algún tema que estén tratando y que precisamente han estado escuchando en la prisión, ¿no? Entonces es controversial, porque por un lado quieren evitar evidentemente que declare públicamente, más por una cuestión pues de política, ¿no? Propagandística.
Pero bajo esa misma justicia, claro, bajo esa misma justicia deberían dejar declarar a Abimael Guzmán Reynoso, por más repugnante, abominable y genocida que sea.
Claro, pues por eso
que igual digo, estaba actuando bajo sus ideas. Ajá. Equivocadas, ese es otro tema.
Claro, por eso te digo, ¿no? O sea, ahí viene la controversia, ¿no? Porque por un lado ellos pueden exigir que es su derecho, porque así lo dice incluso la Constitución, y desde el punto de vista, como te digo, de forma, se encuentran la manera más estratégica de hacerlo, sin que esto, para crear ese choque, ¿no? Sin embargo, el gobierno, en general, las autoridades tratan de evitarlo, porque saben también la repercusión que tienen las declaraciones que determinada persona hace públicamente. En este caso, Alberto Fujimori, como tú mismo mencionas, si se dejara hacerlo a Abimael Guzmán, ¿no? O sea, la repercusión que tienen las declaraciones, las palabras, las opiniones que estos personajes dicen, generan toda una polémica a nivel social y generan también una tendencia del público, del pueblo en general, ya, bueno, psicológica, emocional, en fin, hacia qué parte toman, ¿no? ¿Qué parte o qué beneficio le dan a sus palabras, ¿no? Entonces, ese es el digamos que la parte controversial de todo esto, ¿no?
Tenemos una noticia de último momento, y conozco a Arica, esta ciudad fronteriza de Chile, fronteriza con el Perú, tuve ocasión de estar este año, y me llama poderosamente la atención esta noticia polémica en Arica por avistamiento de flotilla de ovnis, de supuestos objetos voladores no identificados en dicha ciudad, y esto ha ocurrido esta noche. Adelante. Tenemos las naves u objetos volando en el cielo.
¿Qué es eso?
Hay gente arriba, ¿no?
No lo sé.
Allá, mira.
No sé.
El fin se acerca.
Parece ser cerca del terminal terrestre principal, donde hay una especie de boquerón o cauce seco de río. Diversas reacciones ha generado el avistamiento de tres presuntos ovnis en el cielo de Arica, quienes a través de las redes sociales relatan descabelladamente que se tratarían de drones o cuadricópteros.
¿Cómo se va ese?
El avistamiento habría ocurrido a la 1:00 a.m. en las cercanías de un colegio de la localidad, y por la rapidez en que se mueven las luces en los ariqueños que las vieron y que incluso detuvieron sus autos para apreciarlas, plantearon la teoría de que eran objetos voladores no identificados. Entre los comentarios vertidos por los cibernautas se han postulado varias hipótesis para explicar lo que ocurrió. Algunos opinan que eran drones, aeronaves a control remoto del plan Frontera Norte, mientras otros plantean que se trata de cuadricópteros. No se sabe exactamente qué fueron y hasta ahora nadie ha esclarecido exactamente qué es lo que ocurrió. Continuamos con la noticia de Alberto Fujimori, el ministro de Justicia, dice: Fujimori solo puede llamar a familiares y amigos de buena reputación. Tras la nueva llamada telefónica hecha por Alberto Fujimori a 90 segundos de Frecuencia Latina, el ministro de Justicia, Daniel Figalo, afirmó que el exmandatario solo puede comunicarse con sus familiares y amigos de buena reputación desde la DIDOES, de acuerdo al Código de Ejecución Penal que establece el marco de los derechos penitenciarios. Figalo informó que el exmandatario ya ha sido notificado para que elabore una lista de personas a quienes podría llamar. Él ya la habría hecho. El jefe del INPE podrá dar más detalles de esto, dijo. Cabe recordar que la comunicación anterior de Fujimori con una radio local trajo como consecuencia el corte de la línea telefónica por 5 días. Esta mañana el exmandatario comentó que si bien la línea ya se restableció, ahora se le ha restringido el tiempo de sus comunicaciones. No soy quien impone las sanciones a los internos. El INPE establece las sanciones y si el reo cree que son injustas, puede reclamar. Las sentencias en contra siempre las hemos acatado, dijo Figalo. Así están las cosas con el tema Fujimori, que sigue dando que hablar mientras siga teniendo acceso a los medios de comunicación, como está ocurriendo ahora.
Fátima, tú que estás precisamente estudiando comunicaciones, imagino que este tema, como algunos otros, deben de ser a veces punto de discusión en clases, con los profesores o entre ustedes, ¿no? Sobre todo en ustedes que han vivido una época post a lo que fue el terrorismo en sí y todo lo que por lo cual ahora se le condena a Fujimori, y tienen más la información de lo que se dice en los medios, de lo que se ha hablado después, pero no lo han vivido concretamente. ¿Cuál es la sensación que les deja a ustedes ese tipo de manifestaciones de saber a Fujimori cuando aparece, dice que está enfermo, que está mal, y luego haciendo estas llamadas a los medios? ¿Qué es lo que sienten? ¿Que es real? ¿Es una estrategia? ¿Qué opinan?
Cuando apareció ese Fujimori, así con su ropa, no se había arreglado, despeinado, con su tensiómetro en esa sesión creo que tuvo. Uh-huh. Lo primero que se me vino a mí a la mente fue de que era como que una estrategia para que quizás el público, las personas que lo ven, se compadecieran de su situación. Porque hasta cierto punto puede decir está enfermo, pero también tiene hijos. Y yo sé de que los hijos, cuando su papá, no sé, va a ir a algún lugar, siempre están cuidando, ¿no? O sea, puede que haya estado con su ropa, su pijama, con el mismo dijo que por cuestiones médicas tenía que estar así. Pero eso no implica que también esté despeinado, cosas así como que a tal punto pareciera como que a propósito, ¿no? Está saliendo así con su tensiómetro. Pero bueno, por lo otro, que se ve que él está haciendo llamadas a diversos medios, pareciera así como un niño, que le dicen no hagas esto, pero sigue haciéndolo, entonces como que desafiando en este caso al INPE. Y me parece que está mal lo que está haciendo, aunque él mismo se ha basado en la Constitución, de que él tiene derecho de expresarse. Y en ese caso, también con la última noticia que acaba de leer Sandro, dice que puede comunicarse con sus familiares o con personas que sean de buena reputación, pero no menciona nada de los medios de comunicación. Entonces, hasta tal punto pienso que de repente, como no menciona que no puede comunicarse con los medios de comunicación, él simplemente está ejerciendo su derecho. Y se han escuchado también bastantes críticas porque desde distintos reos pueden hacer lo mismo que él, como mencionaste Abimael Guzmán. Justo lo leía y habían congresistas, personas que manifestaban que si es que a Fujimori no se le ponía ponía mano dura, como que podía generar cierto desorden en cierta forma. Uh-huh. Y hay bastantes congresistas, por ejemplo Bugataz, que dice que ya deberían a Fujimori mandarlo a Piedras Gordas y que el INPE no debería estar siendo tan flexible, quizás hasta en cierta forma con él.
Bueno, mientras tanto, hace un momento dije, y parece que soy pitonizo, deberían contratarme en el servicio de inteligencia. ¿Creen que Vladimiro Montesinos efectivamente no está en la base naval? Lo decía el congresista Gagó, y además el congresista aprista su maeta. No descartan que el ex asesor presidencial no esté en la base naval, sino en la casa de Óscar López Meneses. Y de ahí
tanta protección.
La protección. Eso sí que es difícil. Y si eso se descubre, que finalollestuvo involucrado el presidente Ollanta Humala, estarían confirmándose muchas cosas que se sabían desde hace tiempo, de que en realidad la postulación de Ollanta Humala fue un gran engaño, fue un gran fraude, y que él jamás pensó ser lo que dijo que iba a ser. Inclusive involucró a su propio padre para eso, y a grupos comunistas y extremistas a los cuales utilizó más bien para estar en el poder, y quien habría estado detrás de su candidatura habría sido simplemente Vladimiro Montesinos. Y más bien los que estaban con Fujimori eran los que no estaban con Montesinos. Cosa curiosa, porque de esto precisamente lo acusaban. Por supuesto, una movida maestra, realmente profesional, estratégica, sabia, inteligente, pero maquiavélica, contra el pueblo peruano. La lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores, pidió que se revise la celda del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos en la base naval del Callao, pues es la única que aún no ha sido mostrada por las autoridades penitenciarias. ¡Qué curioso!, ¿no? ¿Alguien ha visto la celda de Montesinos? ¿Alguien la ha visto? Creo que es el momento de revelar y develar si hay algún tipo de mayor beneficio que se haya dado en este tiempo. Indicó tras su revelación que Óscar López Meneses, su operador en temas de chuponeo, estaría trabajando con la Dirección de Inteligencia Nacional, DINI, que es en realidad la evolución del SIN. Sin embargo, según el legislador fujimorista Julio Gagó y el aprista César Sumaeta, el ex jefe del SIN no solo recibiría un trato preferencial del gobierno, sino que también se le habría permitido hace mucho tiempo abandonar su celda para reunirse y vivir con López Meneses en una casa en Surco, que es resguardada, o era resguardada por la policía desde el año pasado. Gagó dice que esto no se puede descartar, de lo contrario no se entiende qué o a quién cuidaban durante todo el día. Sumaeta afirmó vía la red social Twitter que en la noche se reunían en la casa de López Meneses. No sorprenderse que a Montesinos lo recogían de la base naval para coordinar el chuponeo, y por eso caían todos. El presidente del Congreso, Freddy Otárola, descartó en la casa de López Meneses se hayan reunido Montesinos con funcionarios del gobierno. Nosotros no creamos a Montesinos. Así es, el expresidente ha sido firme. Los ha tratado de delincuentes y que tienen que estar en la cárcel. En tanto, con la salida del coronel en retiro Adrián Villafuerte, no habría terminado los nexos con las sombras del pasado montesinista. Se supo que el gobierno aún tiene ubicados a oficiales montesinistas en el estado. Uno de ellos sería el general de la policía, Rodrigo Prada Vargas, quien fue asesor de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, y que ahora estaría en el área de comunicaciones de Palacio de Gobierno. Continuamos con más información. En tanto, el coronel del ejército peruano en retiro, Eduardo Loyola, quien fue jefe de seguridad de Humala durante la campaña presidencial anterior, hoy es jefe de la Oficina de Prevención y Seguridad del Congreso. Ambos fueron recomendados ¿por quién? Por Villafuerte. La salida de Villafuerte no es suficiente. Esperamos la renuncia del ministro de Defensa y del jefe de la DINI, expresó a su turno Mesías Guevara, vocero de la coalición AP Frente Amplio. Su colega Víctor Andrés García Belaunde cuestionó que existan asesores que tengan el poder para cambiar el curso de una decisión ministerial. Los asesores perturban y estorban la relación entre un ministro y el presidente. Falta una reestructuración ministerial. Las primeras pistas que evidenciarían que el mandatario Ollanta Humala conocía sobre el indebido resguardo policial a la vivienda de Óscar López Meneses han comenzado a aparecer en los últimos días. Se trata del informe de la subunidad de acciones tácticas SWAT, signado con el código 3037213, DIRE, jefe, EGFE, DIR TURB SWAT, en el que se menciona que el general de la policía, Raúl Salazar, proporcionó el domicilio de la supuesta casa del almirante José Cueto luego de una cita con Humala. Se viene cubriendo la custodia desde el 6 de diciembre del 2012 a través de una orden verbal dispuesta por el entonces director de la policía Raúl Salazar, después de una reunión que sostuvo con el presidente Ollanta Humala y con el almirante José Cueto, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se indica que en el documento difundido por IDL Reporteros, el mencionado informe es de fecha 1 de abril de este año y está rubricado por el coronel Walter Arrué, entonces comandante de la SWAT. Arrué pedía la confirmación para continuar con el resguardo de la vivienda.
Ajá. Bueno, ahí estamos viendo, pues, ¿no? O sea, porque todo el mundo se pregunta que cómo es posible que se haya autorizado este resguardo y de esa magnitud, ¿no? O sea, no es algo simple, no es algo que se solicita un permiso común y corriente, ¿no? Para un resguardo de esa naturaleza, es algo que va mucho más allá, ¿no? Que se supone que quien está resguardado de esa manera es porque ocupa un alto, altísimo cargo o es muy importante para el gobierno, ¿no? En lo cual ya lleva muchas especulaciones, ¿no? Tomando en cuenta sobre todo que a quién se toma como referencia ahí, que era pues relacionado al gobierno anterior, directamente relacionado con Vladimiro Montesinos. Y sí es cierto, ¿no? Nunca se ha mostrado, al menos en estas últimas etapas en las cuales se habla tanto de Alberto Fujimori, de la prisión, de hasta de Antauro Humala y donde vive, o sea, se le ha perseguido como salía, como entraba y todo lo demás, pero no se habla nada de Vladimiro Montesinos, que ha sido, digamos, pues uno de los personajes más controversiales y maquiavélicos y altamente inteligentes, porque no hay que quitarle eso, lamentablemente, la inteligencia para algo negativo que ha tenido y que tiene el Perú, ¿no? Y que sigue ahí y que siempre ha habido la sospecha latente de su intromisión, de que siempre está ahí detrás de quien tiene el poder en ese momento. De alguna manera para manejarlo, para poder él manejar su situación, ¿no? Porque él está de lo más tranquilo, entonces uno dice, no, caramba, ¿no? Saber que vas a pasarte años en prisión y estar de lo más fresco y tranquilo, hay que ser, aparte de muy cara dura, muy sinvergüenza, es porque algo tienes, algo guardas. Eso va a llevar a una investigación muy profunda que tiene que darse y que si se comprueba sería realmente un colapso para el gobierno actual.
Claro, como estaba mencionando Ana Rosa, yo también había leído y la forma en que se ha pedido este resguardo ha variado bastante, porque leía en una noticia que se decía que por el tiempo en que se venía realizando la operación Camaleón, donde atraparon a Alipio, que fue hace unos meses, decían que era por eso que habían dicho que la manzana por donde vive el presidente Humala debía estar resguardada por esa misma operación, y creo que en esa misma manzana está también el domicilio de López Meneses. Y que esa, como lo usaron como una excusa, quizás, pero también lo que estaba leyendo era de que en el caso del el director de la policía, Raúl Salazar, y el de las Fuerzas Armadas, el señor Cueto, como que entre los dos están diciendo que uno le dio la orden al otro. Entonces, como que se ve de que entre los dos, uno de los dos está mintiendo realmente.
Se están tirando la pelota.
Exacto. Y entonces, en este caso, tampoco a mí se me había pasado la cabeza de que Montesinos pudiese estar fuera de su celda. Pero justo viendo lo que se menciona, también existe la posibilidad. Y claro, es realmente, ¿no? Increíble, ¿no? Porque el presidente Humala se vería bastante involucrado.
Claro, porque bueno, como tú dices, la excusa inicial ya pasó, pues, ¿no? O sea, una es a otra que estamos hablando de un resguardo específicamente en un lugar hacia alguien desconocido, o sea, porque no se esclarece realmente la necesidad de que esta vivienda tenga ese resguardo, ¿no? O sea, de esa magnitud, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, eso lleva a especular de que hay alguien o algo más importante dentro que hay que resguardar y proteger, que ni siquiera Ollanta Humala, ¿no? O sea, es ahí, ¿no? O de la misma magnitud. Entonces tú dices, ¿qué tan importante es esto, no? Y luego, bueno, los nexos que lo vinculan a Vladimiro Montesinos y todo lo que se ha hallado, ¿no? Dentro de ello. Ahora, como bien dice estaba leyendo también las noticias, ¿no? O sea, Ollanta Humala que tilda de basura y todo eso, y ha salido el personaje de Tatiana Stengo, de Reina Pachas, diciendo que no le roben.
Pensé que ibas a mencionar las estupideces.
No, pues, pero lo menciono porque Ollanta Humala está dando un argumento, está haciendo declaraciones que efectivamente no aclaran nada, sino más bien como que se limpia las manos y menciona algo o insulta, pero no aclara. O sea, se supone que él debía saber esa situación, ¿no? O al menos no creo que si lo hacen a sus espaldas pretendieran que nunca se enterara, ¿no? Entonces se supone, entonces, ¿quién es él? ¿No es el presidente? ¿No es el se supone también desde ese punto de vista el más alto representante no solo del país, sino a nivel también del comando militar y todo lo demás? O sea, que tiene que tener conocimiento de todo ello, ¿no? Y sin embargo sale a hacer declaraciones de ese tipo que generan a la vez otras cosas que precisamente le menciono porque los medios comienzan a sacarlo, que también puede ser un poco sospechoso, ¿no? Ah, ya, deslindas la atención de la gente hacia una situación coloquial, digámoslo así, cuando en realidad la verdad de las cosas es que no está aclarando absolutamente nada.
Ollanta Humala sabía de la custodia en la casa de López Meneses, según un documento. Y esto realmente se pone peor. Vamos inmediatamente con la nota aquí en Extremos.
En el 1 de abril del 2013. No voy a leer todo, por supuesto, pero en el segundo párrafo me parece a mí importante. Primero, la dirección, ¿no?, a la que hablan de la consignación de la vigilancia móvil en el domicilio del almirante Cueto. Hablan de Batallón Libre 209 Monterrico, ah, Surco, que es este condominio del cual ya todo el mundo ha hablado.
Sin dar el número, ¿no? Sin dar qué número de puerta.
Claro, solamente son 9 casas o 8 casas, pero nadie sabe exactamente qué cosa hay adentro, ¿no? Pero bueno. Muy bien, en la segunda parte se habla de que este servicio se está cubriendo desde el 6 de diciembre del 2012, como todo el mundo sabe. Pero este es un papelito del 1 de abril del 2013, estamos hablando de 8 meses después. Y que dice que se, a través de una orden verbal dispuesta por el entonces director general de la policía, Raúl Salazar, se hizo, según hizo conocer al suscrito al relevarse al comandante Joel Valdivia Montoya, luego de una reunión que sostuvo el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y el señor almirante Armada Peruana, José Cueto Acerbi, solicitando que el personal especializado de la SWAT, por razones de seguridad, apoye con vigilancia móvil en el exterior del domicilio, con el fin de prevenir acciones delincuenciales de sabotaje o terrorismo.
Según este papelito, Ollanta está al tanto.
Ahora, y hay otro, que también uno se pregunta, la verdad que hay muchas cosas. Ahí. Aquí, ¿qué cosa dice? Es una, se refiere a una orden telefónica, ¿no? Para la distribución del director general de la policía, Jorge Flores. Y de agosto de este año, del 2013, es decir, 8 meses después,
claro,
que se supone que ya tenía vigilancia este falso domicilio, digamos, de Cueto Acerbi, ¿no? ¿Y qué cosa se señala? Bueno, la Policía Nacional dispone, a través de la Región Policial de Lima y la DIVEME, en el día se instale el servicio de patrullaje móvil y vigilancia permanente en el domicilio del almirante Cueto, y aquí sí dan el domicilio correcto.
El Real El Zamorja,
que es,
¿no?,
Granados número 230, San Borja. ¿Cómo se explica que vuelvan a pedir vigilancia al domicilio de Cueto, cuando ya 8 meses antes habían pedido vigilancia a otro domicilio?
Y que dice arriba, muy urgente.
Muy urgente.
¿Qué explicación ahora estamos teniendo? El tema es realmente crítico. La Marina de Guerra ha hecho una aclaración inmediatamente. Dice que todos los traslados y visitas dentro del centro de reclusión de la base naval del Callao están debidamente registradas luego de esta información, que obviamente ha llegado a los medios. Todos los traslados y visitas están debidamente registrados, información que se encuentra a disposición de las autoridades competentes de manera permanente, indicó a través de un comunicado sobre el centro de reclusión de máxima seguridad. Precisó que el régimen de vida, tratamientos, traslados y visitas de los internos se encuentran establecidos en un reglamento y son autorizados por el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, y supervisados por el Comité Técnico conformado por representantes de los sectores de Justicia, Interior y Defensa. La Marina de Guerra recordó que el CEREC entró en funcionamiento en el año 1993 para recluir a los sentenciados o procesados por delitos de terrorismo o traición a la patria, en razón que no existía en el país un centro de reclusión de esas características. Posteriormente, mediante diversas normas legales, se amplió para procesados o sentenciados por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas o delitos contra la humanidad por razones fundadas de seguridad nacional, recoge el comunicado. Asimismo, se señala que el funcionamiento del CEREC se encuentra a cargo de los organismos competentes y que la Marina de Guerra del Perú únicamente lo custodia de los internos, la custodia de los internos mientras permanecen en dicho centro de reclusión. La Marina de Guerra del Perú informa que cumple rigurosamente todas las disposiciones vigentes para el funcionamiento del citado centro de reclusión, lo que en el marco de la transparencia y legalidad de los actos institucionales puede ser verificado y comprobado con la autorización de las autoridades competentes. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 267, y ahora una canción que viene de los antiguos archivos. Gracias a Luis Pareja por esta información, por este material realmente muy, pero muy difícil de encontrar así en esta versión. Se trata de Joy Ratchman junto a los arreglos de Henry Coffey. En 1941 graban este single de 78 revoluciones por minuto que fue parte identificativa de Radio América y de América Televisión Canal 4, que inauguró sus transmisiones en 1956. Adelante.
Yeah.
Este eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Bueno, en efecto, el día de hoy, luego de la evaluación política de la del contexto, formulé mi renuncia y el presidente de la República la ha aceptado. Uh-huh. Creo que es importante refrescar el sector para no afectar la presentación del primer ministro el día lunes y se pueda, por tanto, entrar a un debate técnico de políticas de aquello que el primer ministro presentará al país para su gestión, que estoy seguro será exitosa.
Señor Pedraza, para entender un poco más, ¿usted no va a estar presente ya en la presentación del día lunes o sí estaría presente? ¿O van a pedir, digamos, una prórroga para que se pueda presentar al presidente del Consejo de Ministros en el Congreso?
Bueno, lo último no lo sé. El hecho es que la renuncia ya está formulada y aceptada. Y supongo que en las próximas horas o mañana tendremos un nuevo ministro del Interior.
En las próximas horas, ¿usted sabe, ha escuchado algún nombre que podría tomar esta cartera que usted está dejando? Se está especulando incluso que podría ser el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe.
La verdad es que no lo sé, esa es una facultad que corresponde al Premier y al Presidente de la República. Estoy seguro que harán una selección adecuada que permita continuar todo aquello que se ha venido haciendo en el sector. Y yo tengo la certeza de que eso será así, porque el plan de trabajo, que es un plan de mediano plazo, ha sido diseñado con el propio presidente de la República, y por eso, quien esté aquí, estoy absolutamente seguro, va a encontrar un equipo sólido, va a encontrar el apoyo de la Policía Nacional, y encontrará también, por supuesto, documentos de gestión que permitan dar continuidad a este esfuerzo que se ha venido llevando a cabo en los últimos meses.
Señor Wilfredo Pedraza, usted tendría que hacer un mea culpa, digamos, de lo ocurrido en su gestión, este escándalo, ¿no?, que ha salido a luces estos días. ¿Qué tendría usted que decirnos al respecto?
Bueno, es una situación que nosotros rechazamos, sin la menor duda. ni el sector interior ni el poder ejecutivo tienen relación con personajes oscuros del montesinismo de la década del 90. Por eso es que tomamos decisiones muy rápidas de relevar al personal policial que en su momento tuvo capacidad de decidir en las instalaciones de servicio y de pedir al Ministerio Público una investigación rápida sumaria. Nosotros tomamos distancia de esa situación absolutamente irregular. El gobierno ha sido un opositor frontal del montesinismo, está muy distante de esas políticas. Este es un gobierno democrático que busca consolidar los espacios de la democracia, de manera que distante de esa de ese tipo de manejo, y además de ahora a título personal, habiendo sido un opositor firme de esas políticas de la década del 90, pues tengo la calidad moral para tomarme distancia ahora y promover una investigación que espero nos permita resultados muy pronto.
Ahora, señor Pedraza, informaciones periodísticas señalan que Adrián Villafuerte es una persona que está sumamente ligada pues al presidente Ollanta Humala. Estas prontitud, digamos, esa cercanía que tendría el presidente de la República con Adrián Villafuerte, ¿sería alguno de los motivos por los cuales ustedes ha presentado su renuncia?
No, es lo absoluto, no existe ninguna relación. El señor Villafuerte es un asesor del presidente de la República en materia de seguridad. No tiene ninguna, pero absolutamente ninguna relación con mi sector. Yo no tengo ningún, ni he tenido ningún trato con él. De manera que eso es una fábula. La inventa un desinformador profesional, porque realmente él se mueve en el ámbito de la asesoría del presidente. En el sector se toman las decisiones con el comando policial o a quien corresponda. Aquí hay un equipo de trabajo, un equipo técnico, se toman las decisiones sobre la base de eso, de decisiones técnicas, de manera que esa es una situación que no existe. Las decisiones la he tomado siempre yo en mi condición de ministro, las decisiones la hemos tomado conjuntamente con el comando policial cuando eso correspondía, y esa ha sido siempre la lógica de este sector. Lo demás, la verdad, es pura falsedad.
Ahora, se está especulando también que se estaba generando un equipo de espionaje dentro de la propia Policía Nacional porque no se confiaba en la DINI. ¿Qué versión usted maneja? ¿Es esto cierto? ¿Por qué ha salido ese tipo de afirmaciones a la prensa?
Bueno, creo que se tratan de especulaciones que no tienen ningún sustento. La DINI tiene una finalidad y la inteligencia policial tiene otra. Son organismos estatales que hacen actividad regulada plenamente por la ley, controlado por sus jefes operativos, por el director de la policía, en el caso de la inteligencia policial, o por quien le hable en este momento, en el caso de la inteligencia del sector interior, de manera que estamos quizás recordando historias pasadas que ciertamente hoy no ocurren. Hoy estamos en una democracia, en un Estado de Derecho, y las instituciones funcionan bajo esas reglas, hacer lo que la ley permite, hacer lo que la ley hoy nos manda.
Palabras del ministro de Interior, Wilfredo Pedraza Sierra, respecto a esta su renuncia, ya que aún no tiene reemplazo y que está creando gran hermetismo en el gobierno y en general en todo el entorno del Ejecutivo y el Legislativo. Aunque se han voceado nombres, todavía no hay una definición de quién estará sucediendo este importantísimo cargo de la sociedad, como es el ser ministro del Interior.
Y van a continuar, además, de hecho, las investigaciones, porque eso tiene para rato, para poder aclarar al 100% cuál era el vínculo, las razones. Hemos estado escuchando hace unos instantes que siguen saliendo pues nuevas revelaciones, ¿no?, del acercamiento y de que el presidente Ollanta Humala estaba perfectamente enterado de esta situación. En fin, declaraciones que seguro durante la semana se van a dar y que nos van a dar más luces de cuál es la realidad.
Y en otro plano de la información, la alcaldesa de Lima sigue dando que hablar y, por cierto, se acercan las elecciones complementarias. Bueno, no tienen mucho sentido. Bueno, son justas, pero bueno, no sé qué tanta operatividad tendrán. Obras en la Costa Verde seguirán hasta el verano. Es un lío cuando uno quiere ese, especialmente de sur a norte por la Costa Verde. Antes era algo muy fluido, pero resulta que desde que se le antojó a la señora Villarán construir esas rampas, tanto en la subida de Marbella como en la subida de la Avenida Brasil, pues es realmente una situación caótica la que tenemos que pasar quienes transitamos por ese lugar. Las obras que se realizan en la Costa Verde, en tramos que comprenden San Miguel y Magdalena, no estarán listas este año 2013, es decir, los limeños no podrán usar esta vía durante el próximo verano. El miércoles, la Municipalidad de Lima Metropolitana anunció el inicio de la construcción de una rampa de acceso al Parque John Lennon, que forma parte del proyecto Costa Verde para Todos. Según una nota de prensa, los trabajos se concluirán a finales de enero. Si bien son obras que mejorarán esa zona de la capital, llamó la atención que precisamente se inicia a pocas semanas del inicio del verano. Para comprobar la actual situación de la Costa Verde, en un recorrido se verificó el problema, que será mayor debido a que aún no se ha culminado con el malecón en San Miguel. Además, las rampas de Sucre y Marbella en Magdalena aún están en construcción. Y por si fuera poco, un puente peatonal que se proyectará hacia el acantilado, se proyectaba hacia el acantilado de San Miguel, ha quedado a medio construir. Ahí no hay obreros, como sí ocurre en otras zonas. En diciembre del 2012, MAPE anunció que esos trabajos iban a estar listos en 5 meses. Posteriormente, en marzo del 2013, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, aseguró con exceso de optimismo que finalizarían en junio. Luego, el 2 de septiembre, dijo otro plazo, la primera quincena de octubre. ¿Qué pasó entonces? Para Salvador Heresi, alcalde de San Miguel, toda esta situación se explica en los errores en la formulación del expediente técnico de las obras, lo que demuestra la incapacidad de la gestión. Señaló que tal como van las cosas, la remodelación de la Costa Verde podría tomar todo el verano. Denunció que la ampliación de la pista se ha hecho de manera inadecuada. Se ha trabajado en una zona cerca del acantilado, lo que resulta un peligro por el desprendimiento de piedras. Por último, expuso el problema que hay con un puente peatonal. Ha sido mal diseñado, por eso es que su construcción está suspendida. Respecto a esas denuncias, EMAPE dijo que se ha actuado de acuerdo con el expediente técnico. Ay, ay, ay. Una más. Aquí la nota.
Quincena de noviembre del 2013. Estamos casi ya en temporada de playa. ¿Y qué mejor momento que este para recordar a nuestra querida alcaldesa Susana Villarán y sus comunicados de prensa?
En 90 días vamos a tener
un malecón en 90 días. Y ahora toda la gente va a disfrutar exactamente como va a ser toda la Costa Verde. Let's go surfing now, everybody's learning now. Come on, let's fly with me.
Sin más afán que el de fiscalización, se va a la playa. ¿Qué pasó?
¿Qué?
El horror. Estamos confundidos. Tal vez oímos mal.
Nosotros salimos adelante y ustedes van a tener playa y van a tenerla a los 2 años y 1 mes de iniciada nuestra gestión.
Pero la realidad es esta. Aquí al costado del baño están amontonados un montón de materiales de construcción esperando sabe Dios qué. Ya estos fierros de repente ya ni sirven, en verdad. No se ven las tuberías, no ha avanzado nada. Según el testimonio histórico que nos dan estas pilas de ladrillos, Leslie y Jean-Pierre estuvieron aquí. Uno de ellos le dijo al otro, te adoro, y se lo dijo el 30 de julio. Eso significa, además de que el amor es profundo, que desde el 30 de julio esta pila de ladrillos ha estado aquí sin moverse. Los obreros, los que van a avanzar esta obra.
Ahora está, como que había problemas, y ahorita además me agarran la situación. Está en logística, están que evalúan todo lo que había, porque además nos han mandado a medir todo lo que han hecho.
Ah, ya.
Y van a sacar, por supuesto, ¿en cuánto han gastado?
Pasen la voz. En 90 días vamos a tener esta obra.
Sin medias tintas llegó al malecón de la Costa Verde Sur con toda la buena onda del mundo para empezar con pie derecho este verano. Lamentablemente nos hemos quedado con las ganas. igual que todo Lima Sur. Así que dejamos la playa, derrotados, impotentes.
Pasen la voz.
Pasaremos la voz. Este será el último verano de esta gestión municipal y todo parece indicar que esta gran promesa no se habrá cumplido.
La cumplimos con nuestra palabra.
Eso pasa cuando se contratan incapaces, que lo único que hacen es hacer decomechados. ¿Cuánta gente incapaz? Que no sé qué hacen ahí excepto cobrar. Le ponen grandes cargos en la municipalidad. Se llenan la boca diciendo, ay, yo puedo hacer eso. Y todavía con panudos sobrados, todavía se ponen ahí creídos. Hasta con aires de afeminados. Y a la hora de la hora, a la hora de los resultados, ahí está. Por supuesto que se cae en la boca. Por supuesto que no dan explicaciones. Por supuesto que están en reunión. Por supuesto que no están. Porque siempre tienden una y otra y otra y otra vez a engañar al pueblo. Ahí está la cosa clara. Un montón de basura, un montón de dinero del pueblo echado a menos. ¿Qué hacen esos ladrillos ahí? ¿Qué hacen esos fierros olvidados? ¿Dónde está lo que se ofreció? ¿Por qué se sigue jugando con las ilusiones del pueblo?
Debería haber un poco más de supervisión.
Pero no hay, pues.
No, por parte de la alcaldesa Susana Villarán.
No quiere.
Con las personas que están a cargo de las construcciones que se están realizando ahí. Y pienso que cuando ella dice que en 90 días ya la gente va a poder disfrutar de playa, de todo. Pienso que es malo que uno se pueda
proyectar
así si no hay no ha habido organización, no hay seguridad. Uh-huh. Aunque ella muestra seguridad, pero bueno, ahora ha pasado ya todo el tiempo y vemos que no hay nada.
Bueno, eso también refleja el desconocimiento que tiene para desarrollar ese tipo de obras, ¿no? O sea, o de gestión o de poder asesorarse bien, porque lo más probable, ya dándole el beneficio de la duda, es que su idea era que sí estuviera evidentemente lista la Costa Verde para esas fechas y lo que había dicho, pero se reúne o se asesora por personas que realmente son incompetentes, que le han robado también, ¿no? Porque de hecho que ahí ha habido, pues, desde el momento en que dejan una obra a medias porque está mal hecha, ya usaron mal el dinero y ya ganaron también con lo que han cobrado, ¿no? Porque no han cobrado un dinero exclusivamente en costos, ¿no? Sino también en beneficios de sueldos y pagos por sus servicios. Uh-huh. Entonces se quedan ahí a medias y quieren continuar con lo otro y tampoco pueden con el bendito puente porque está mal hecho, porque es un peligro. O sea, no ha habido alguien con el real conocimiento que viera esos planos, ese plan técnico, para poder darse cuenta realmente si es que ese proyecto iba a ser bien hecho, iba a ser bien elaborado, estaba con todas las condiciones necesarias para poder realizarse. No ha sido así, entonces lo peor de todo es que ha salido en cámaras a dar fechas que no se han cumplido y que se siguen sin cumplir, y que peor aún, ahora no solamente es que no se hayan cumplido en el plazo y tú dices, bueno, todavía lo están trabajando, sino que algunas se han quedado en el aire porque precisamente estaban mal.
La actriz Carla Álvarez, quien actuó con Thalía Sodi en María la del Barrio, es María Mercedes. María Mercedes, siempre me confundo. Y bueno, también ha actuado en muchas otras novelas, falleció esta semana, solo 41 años, una chica muy guapa, muy joven, a mí me gustaba. Bueno, en fin, la recordada actriz mexicana Carla Álvarez falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio derivado de los problemas de salud y el excesivo consumo de alcohol, según un parte médico difundido por la Procuraduría General de Justicia de México. Según informó la familia del artista, Carla sufría de anorexia y además de bulimia, la misma que desató su repentina muerte a los 41 años. Como se recuerda, la actriz que debutó en la novela María Mercedes fue encontrada sin vida por la empleada de su casa, quien de inmediato informó a los familiares. Carla Álvarez, la recordada villana de las telenovelas, también tenía problemas, como decimos, con el alcohol. Sus restos fueron incinerados en un panteón en la capital mexicana. Inmediatamente la nota en extremos 267.
Talentosa que encontró cauce a su temperamento en el Centro de Educación Artística de Televisa. Un debut soñado por cualquier actriz, al lado de Thalía en el melodrama María Mercedes, dando muestra de los dotes histriónicos que la convirtieron en una de las antagónicas más memorables de las telenovelas.
¿Fugarme? Pues de otra forma no te van a dejar salir de este sitio antes de 6 meses. No, yo no me quiero quedar aquí 6 meses.
La belleza de su rostro y la calidad de su actuación le permitieron obtener su primer papel protagónico en la producción de Ángel Inesma, Mi querida Isabel.
¿Podría usted recomendar a mi padre? Él puede brindarle la asesoría que necesita su amigo. Es un gran abogado.
Versátil en su actuación, capaz de despertar la ira del televidente o de causar una lágrima de tristeza en el público, Agujetas de color de rosa, Acapulco cuerpo y alma, Mujeres engañadas, La intrusa, Vivan los niños y Camaleones son algunos de los melodramas que contaron con su actuación.
También su hija, que es la tuya, debe ver desde chiquita que su mamá fue muy querida y que nunca nos olvidaremos de ella.
No solo en la pantalla chica, Carla Álvarez incursionó en el cine y protagonizó obras teatrales. Se despidió de su público sin saberlo con su participación en la telenovela Qué bonito amor, trabajo que perdurará en el recuerdo de los televidentes como muestra de su entrega a lo que fue su pasión, la actuación. Descanse en paz, Carla Álvarez.
Una pena realmente la pérdida de esta gran actriz mexicana. ¿A ti te gustan más las novelas, Ana Rosa, los melodramas? Cuéntame, ¿qué sabías de ella?
Bueno, la verdad, novelas, telenovelas mexicanas veo muy poco, algunas contadas con los dedos. De ella recuerdo que sí estuve
en María Mercedes. Una vez salió en ropa de baño.
la única en la que le he visto trabajar a ella fue en María Mercedes. Después no he visto, sabía que sí estaba en otras, ¿no? Pero no la he visto en otras, no he visto en las otras producciones. Pero lo triste es que a consecuencia de su muerte pues han salido cuestiones personales, ¿no? De ella que tenía problemas con el alcohol, problemas también de bulimia y anorexia, y estaba en un tratamiento, lo cual podría ser pues mucho más coherente por la forma en que ha fallecido, ¿no? El cuerpo completamente débil, en shock, ¿no? Por esos desórdenes alimenticios que pueden precisamente haber provocado que le sobrevenga pues un paro cardiorrespiratorio, como bien dice.
El cantante Ringo Starr de los Beatles, ¿qué pasó?
Nada.
Dime.
No, nada.
¿Por qué no? ¿Algo ibas a decir?
No, solamente se quería comentar que...
Ajá, entonces también... sí quería comentar. ¿Por qué decías nada?
Que en esta semana, aparte de Carla Álvarez, sí. También había fallecido un actor venezolano.
¿Quién?
Alejandro Mogollón. Yeah. Que había actuado en una teleserie que se llamaba Somos Tú y Yo, no sé si han visto.
No, pero tú sí la has visto.
Sí, yo sí he visto. Yeah. Y bueno, era un chico bastante joven y... Bueno, a mí no me parece simpático.
¿No te pareció simpático?
No.
Bueno.
Pero, o sea, era bastante joven y la forma en que ha muerto, la verdad que ha sido bastante triste, porque la camioneta en donde viajaba justo con dos actores más, no, tres actores más, dos actores que también trabajaron en Somos Tú y Yo, y el esposo de una de las actrices, yeah, justo viajaba en una camioneta y dice que la camioneta se había volteado y dice que él salió volando. Pero como estaba en una carretera, dice que ni bien él justo había salido para también ayudar a sus amigos pues que estaban ahí con la camioneta, y viene un carro y lo arrolla.
Pero sí te gustaba.
La no serie sí.
No, no, él como hombre.
No, no.
Como hombre, como persona.
No me gusta.
Ah, ¿no te gusta?
No, él no.
¿Y qué tipo de caballeros prefieres? Yo lo veo un hombre. ¿Para qué? Bueno, ya está muerto, pero bueno, digamos.
¿Te gustaba Sandro?
No me gusta, pero me parece un caballero atractivo, ¿no? Sí. Por supuesto, no como Sandro Parodi, pero bueno, hace lo que puede. Y hacía lo que podía. Bien. Ringo Starr de los Beatles estuvo en el Perú, en Lima. La Beatlemanía invadió nuevamente nuestro país con el inolvidable concierto que ofreció Ringo Starr en el Jockey Club del Perú. Hola Perú, paz y amor, ¿les gusta el rock? ¿Se sienten bien? Saludó el recordado baterista de la banda de Liverpool al aparecer en el escenario ante la algarabía de más de 10.000 seguidores. Respaldado por su agrupación All Star Band, Ringo inició su show con el tema Matchbox, mientras los fans celebraban la presencia del legendario Beatle en Lima. Luego siguió con It Don't Come Easy, uno de sus más populares singles, y culminó su su primer set con la canción Wings. Su banda, integrada por reconocidos músicos en otras agrupaciones, lo secundó en esta fiesta musical e interpretó covers como Rosanna, I Saw the Light, Kyle and Black Magic Woman, Oye Cómo Va, entre otros. Pero en este histórico show no podían faltar temas de los recordados Beatles. Así, el ídolo británico interpretó Don't Pass Me By, Yellow Submarine, I Wanna Be Your Man, y hasta el cierre estuvo cantando With a Little Help of My Friends. Aquí la nota con Ringo Starr.
How's it go? Count it in. Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing at the key. Oh, I can hide a little help for my friends. Yeah, I can hide a little help for my friends. Oh, I'm gonna try a little help for my friends.
Which one? No, not that way. Start here. Yep. There. That is you. Yeah. Okay, we got it. You sure it's not the full C? Okay. It's out of tune. Just a minute. Is that right? Press the button. This one? Where's the finger going on? On my old front door, I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore?
Hay que mencionar que Ringo Starr también tocó el cajón peruano dentro de su show. Muy bien, Fátima está de plácemes porque, bueno, ustedes saben que ella es una acérrima admiradora de los Beatles. Así que estás que gozas.
Sí, bueno, a mí me gustan las canciones que han cantado con el grupo. Muy pocas he escuchado de Ringo solo, pero las canciones que al menos son bastante conocidas del grupo son muy buenas. Y es más, también Ringo también había actuado junto con ellos en diversas películas y... Sí, pareciera de que los papeles que le han tocado a Ringo representar van acordes con su personalidad. Es una persona así bastante graciosa. Siempre se hacía esos papeles en las películas donde ha actuado con los Beatles.
Habían dibujitos también antes,
¿no? Ah, sí,
¿no?
Los cartoons.
Y también bonito, sale Ringo,
sí, con las canciones.
Todo pelucón.
Todo peluco.
Salían en los dibujitos, lo ponían así. Ajá. Con el pelo que le tapaba los ojos.
Bueno, quien también ha hecho noticia esta semana ha sido don Sacha Baron Cohen, conocido por su papel de Borat y de Bruno. Así es, Sacha Baron Cohen mató a una anciana, bueno, mató entre comillas, a una mujer que era la última actriz con vida actualmente que habría actuado con el gran Charles Chaplin. Pues bien, vamos a ver la nota, qué es lo que pasó esta semana con Sacha Baron Cohen al respecto. Vamos a ver si lo tenemos. No lo tenemos todavía, pero bueno, no importa. Lo vamos a presentar en unos momentos aquí en el programa.
Sacha, a veces él siempre se caracteriza por hacer ese tipo, o sea, unas bromas que realmente a veces son un poco chocantes. A veces lamentablemente despiertan en las personas ese diablito que todos tenemos, porque a veces son bromas pues fuertes, ¿no? Y uno termina riendo.
Es para ti, le da el bastón original de Charles Chaplin. La última está, ¿cómo se llama el actor?
George Clooney
hace una mímica como Chaplin. La mujer está en el escenario con él y le empuja. La mujer se cae del escenario con todo y silla de ruedas. Él se tira al suelo. La mujer está tendida en el suelo. En la platea trata de darle la respiración boca a boca. Sube al escenario nuevamente ante la sorpresa del auditorio.
Grace Cullington is the oldest. Was the oldest.
Era la surviving actress. La última actriz sobreviviente de las películas de Chaplin, y aquí uno de los asistentes le lleva cargada a la mujer en hombros, como si fuera un costal.
This is obviously a tragedy. She's upstaging me. Get rid of her.
Estos son los premios Brittany Awards en Londres. Muy bien, continuamos con el asunto. En el momento perfecto para celebrar, era el momento perfecto para celebrar el humor, y no dejó de pasar el momento para sorprender a cientos de asistentes a los premios Britannia concedidos por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Como se era de esperar, Sacha Baron Cohen optó por el camino contrario de dar un discurso serio por ser reconocido con el galardón de Charles Chaplin Britannia por la excelencia en comedia, y terminó matando, entre comillas, a una anciana. El actor inglés subió al escenario a recibir el homenaje de manos de Salma Hayek y una mujer mayor en silla de ruedas, identificada como Grace Cullington, quien habría trabajado con Chaplin. Fue esta última quien entregó a Cohen el bastón que el mítico comediante británico usó en Luces de la Ciudad, grabada en el año de 1931. Con bastón en mano, el actor, conocido por personajes como Ali G, Borat y Bruno, comenzó a probarlo e imitar a Chaplin hasta que resbaló y accidentalmente empujó a Grace, quien cayó desde el escenario, el lugar donde estaban las mesas del público. La atención se tomó el salón, pues todos pensaban que se trataba de un verdadero accidente. Pero unos segundos después, al ver que en qué estado se encontraba la anciana, Sacha volvió al púlpito y comenzó con sus palabras de agradecimiento. Gracias, Cullington. Grace Cullington era una mujer. Era la mujer de mayor edad en trabajar con Chaplin, dijo Cohen, revelando su broma a una aliviada audiencia. Mientras un supuesto guardia de seguridad levantaba el cuerpo de la mujer, el actor seguía agradeciendo por el reconocimiento, siempre recordando el montaje amado. Eso es lo que pasó en los premios Britannia con Sacha Baron Cohen.
Lo que me pregunto es cómo. Supongo que la anciana no habrá sido la anciana, ¿no? O sea, una actriz haciendo de la anciana. Porque
ya sabe.
Ha caído desde arriba, ¿no? O sea, porque ella, digo, ya como actriz así, ya más joven y caracterizada de mayor, ya tienen una técnica, supongo, cómo va a caer. Ya han preparado todo, ¿no? Pero si ya es realmente la verdadera actriz con no sé cuántos años, porque imagínate, que la tiren de ahí por más técnica, ya está viejita, bueno. Se nada más la cae y se rompe el hueso, ¿no? Ya, y porque cayó, o sea, todo el mundo lo vio, vivo en directo, que caía. A mí también me sorprendió. No podía evitar reírme a pesar de eso, pero en mi cabeza pensando, debe ser broma, porque no puede ser, y efectivamente era una broma, ¿no? Pero sigo pensando en cómo hizo la caída, ¿no? Porque ya, bueno, no uno como se queda con eso pensando como actriz, además también que de qué forma lo hizo, ¿no? Porque que te graben en una caída, ya pues grabado, es toda una elaboración de cómo vas a caer, que te espera abajo y todo lo demás, pues, ¿no? O que te ponen de soporte para que no te lesiones. Pero acá la mujer ha caído de frente, o sea, al piso, ¿no? Ahí, salvo que ya esa parte ya estaba colchonadita, no sé, ¿no? Me queda la duda. Pero sí, pues Sasha se caracteriza por hacer unas bromas bastante extremas. Sus primeras películas incluso han sido prácticamente unas bromas en vivo, ¿no? O sea, que los personajes no eran necesariamente actores que se habían comprometido a la película con un guión establecido, sino que los grababa sin que ellos supieran que estaban siendo grabados para un film, y con bromas de muy mal gusto, ¿no? O sea, para ver sus reacciones así reales, y eso era la que atraía. Y luego también, bueno, ya he hecho otras de ficción en la que sí hay un guión de por medio, pero también igual, ¿no? Burlándose a veces de ciertas costumbres de algunos países, de personajes, sin medir consecuencia alguna, ¿no? Porque imagino que en su carrera, a lo largo de su carrera, debe haber tenido más de una demanda por esas razones, pero también ha sido la base que lo han hecho famoso, que lo están haciendo cada vez más famoso y más conocido a nivel del cine, y tanto así que miren, ¿no? A pesar de la broma, de hecho, que ha sido tomada en cuenta precisamente para recibir un premio de ese tipo, y lo hizo, ¿no? Y yo me sigo preguntando y trataré de voy a seguir mirando el video para ver cómo ha caído realmente la mujer.
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 267, en Solo Frecuencia Primera, y ahora vámonos con la canción de Navidad. Así es, estamos ya acercándonos, ya hay arreglos navideños en las calles, bueno, Perú es uno de los países que más adelanta Navidad, parece que todo el año vivir en Navidad. Pero en fin, aquí en Solo Frecuencia Primera ya lanzamos clonando a Meet, ya que está corrida. Pero de todas maneras aquí los equipos electrónicos de Solo Frecuencia Primera no perdonan una, así que si no quiere, igual está. La canción de Navidad inaugurándose ahora en Solo Frecuencia Primera en el episodio número 267 de Extremos. Adelante.
A continuación, la melodía de Natividad.
Con buenas vibras.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Frecuencia Primera.
I will never say I love you too. Through some magic and random hair.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
¿Cómo poder contener las lágrimas y no intentar dar su vida por la de su hija si es que se la acaban de asesinar?
Y en la moto me imagino que le han hecho esfuerzo y le han, y con una navaja le han cortado todo lo que es así, ¿no?
La joven de 17 años, pero ya estudiante de contabilidad en la Universidad Nacional del Callao y de auditoría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según testigos, la habrían atacado desde una mototaxi en esta calle de San Miguel.
Ella ha bajado de una moto ya sangrando. Ha caminado esa zona, ha caminado ella sangrando pidiendo auxilio.
Ella regresaba de hacer unos trabajos en una biblioteca ubicada a pocas cuadras de su casa cuando la degollaron, al parecer intentando abusar de ella, pues no le robaron nada.
Ha sido más de 50 metros de agonía los que ha sufrido la joven universitaria, y es que los rastros de sangre empiezan justo en aquella esquina, se prolongan por toda esta vereda y terminan en este punto, donde cae desvanecida.
Como asegura la familia, pese a que en el lugar se ubican varias viviendas y también estaba el serenazgo tras el ataque, nadie la auxilió.
Ha estado desangrando un promedio de 40, 50 minutos. Ya cuando estaba ya agonizando, recién lo ha traído ya al hospital, ya que me apoyen para dar con los paraderos de los asesinos. Es lo que quiero, que den con ellos y lo castiguen.
Ya en el hospital Santa Rosa, los médicos solo confirmaron su deceso. En la cuadra 1 de Caminos del Inca, en San Miguel, se ubican más de una cámara de seguridad, por lo que la DIRINCRI San Miguel, sumado a la versión de los testigos, espera andar pronto con los asesinos de la joven.
Sigue la investigación de quiénes son las cámaras de seguridad, efectivamente. Parece que ya están tras la pista de quiénes han sido. Y una vez más serán enviados a este caótico poder judicial. Por cierto, en la mañana veíamos con Ana Rosa una nota realmente dramática del estado en que está el poder judicial. Una mujer que tenía que esperar 40 años y todavía no acaba para un juicio de alimentos. Y los expedientes hasta en los baños, en los waters con la caca. Y por ahí los expedientes uno y otro y otro. Y en medio de todo eso existen seres humanos heroicos, diría, trabajadores del Poder Judicial, que están allí ordenando los papeles, tratando de hacer que las cosas funcionen, pero es realmente inhumano. Pero es también una muy, muy gran falta de cuidado. O sea, simplemente con haber desocupado el antiguo local del Ministerio de Educación para ponerlos y asignarlos allí, el tema es que el sistema judicial mismo implica un descomunal uso de papel, un descomunal uso de artilugios burocráticos, digámoslo así, retóricos, redundantes, una y otra vez en un proceso, muchas veces innecesario. Entonces de ahí es que pues para presentar algo, ¿qué fotocopia de los documentos? ¿Para qué quieren la fotocopia de los documentos nacionales de identidad? Cuando ya el Poder Judicial tiene acceso directamente a la RENIEC, que puede mostrar la ficha y se acabó. No tienes que estar sacando una fotocopia. Todo a esas alturas del siglo XXI ya debería ser simplemente virtual en pantalla, y no estar pues con papeles y papeles y más papeles, que lo único que hace, además de atentar contra la ecología, es tugurizar el Poder Judicial. Simplemente debería ser algo muy simplificado. Simplemente el tema del criterio del juez, evaluar las pruebas virtuales, lo que tengan que imprimirse, bueno, que se imprima, pero no todo. Entonces acá es de imprimir todo, tienen hojas y hojas y hojas. Yo he visto los jueces, no tienen tiempo para estar revisando todo, inclusive piden que les pongan las hojas ya dobladas, y la mayor parte de documentos ni siquiera se revisan. Cartas poder, presentaciones y cosas, cuando al final lo que más importa es solamente un pedazo, declaraciones que tienen que salir por cuadruplicado, quintuplicado y qué sé yo. O sea, no estamos para tener tanto archivo. Francamente creo que todo este material debería escanearse y tenerse simplemente digitalizado y se acabó. y no seguir ocupando tanto, pero tanto espacio en el que coexiste esa gente. En esas hojas hay pues bacterias que se almacenan, esas personas deben tener problemas respiratorios, en fin, qué tantas circunstancias, ratas que se viven pues entre tanto papel, entre tantos fardos de documentos que ya no saben a dónde estar. Y eso, estamos hablando de los casos, digamos, actualmente activos en movimiento. ¿Y qué será de todo lo pasado, de todo el archivo que tiene el Poder Judicial? Y en este caso, de la joven está degollada. ¿Por qué? Por unos mierdas que la querían asaltar, la querían violar, y finalmente camina y cae. Y hay personas muy cercanas acá, solo Frecuencia Primera, y por el respeto que se les merecen, yo no voy a mencionar quiénes son, pero lo hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, muy de cerca. La inseguridad que existe en este país es grande, y gran medida tiene aquí que ver el sistema penitenciario y el sistema judicial. Por eso es que cada vez hay más delincuentes, porque saben que al final no les van a hacer nada. Sin ir muy lejos, nuestro querido amigo Toro tuvo un incidente hace algunos años, que aquí lo relatáramos precisamente en Extremos, sigue durmiendo el sueño de los justos, mientras que estos sujetos se ríen de la justicia. Pero eso sí, cuando viene un sujeto que aparentemente se droga e inventa en su insanía y en su malicia, en contubernio con su familia, como el caso del señor Jonathan Flores Aimini, estupideces contra mi persona, aún después de haber causado un descomunal daño a mi familia y a mi señor padre, quien finalmente murió, pues el Poder Judicial ahí sí le hace caso, ahí el señor Poder Judicial ahí sí critica, ahí sí da órdenes, inclusive de que si uno no se acerca lo van a llevar de grado a fuerza como si fuera un criminal. Entonces, pues, ¿dónde está la justicia? Y tienen una señora jueza, entre comillas, que no quiere escuchar razones, no quiere ver evidencias, más que de quien le conviene, que más parece ser su abogada antes que una jueza. ¿Y dónde está la OCMA? Que no quiere responder, que pone a un vigilante de tercera categoría en la puerta antes que alguien realmente responsable que pueda atender a los litigantes para hacer valer sus derechos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso es que estas cosas ocurren, y por eso es que los delincuentes saben que al finalmente ellos están a buen recaudo para hacer lo que se les pegue la gana.
Ese es el... ¿Tengo un micrófono? No escucho. Ese es el problema que existe, lamentablemente, en el Poder Judicial. Lo que hemos visto en la mañana, en las imágenes que menciona Sandro, el completo desorden, la cantidad de papeles, es increíble, papeles que ya están amarillos, algunos que se han hasta mojado y los tienen ahí, que evidentemente pues traen también con ello bichos, enfermedades, y el peligro y el riesgo de las personas que están ahí laborando, incluso para poder caminar, para poder salir de ahí ante un sismo, por ejemplo, ¿no? Esa es una muestra nada más del completo desorden que también existe a nivel de la justicia en el país, porque es una muestra simplemente, ¿no? Como tienes tu casa es como tienes tu vida, dicen. Como tienes tu habitación es como tienes tu vida. O sea, generalmente hay un vínculo muy, muy cercano en cómo manejas las cosas cotidianas en tu quehacer diario a cómo realmente va tu vida y tus objetivos. Y eso es lo que está pasando. O sea, vemos un lugar completamente hacinado. Hacinadas también están las cárceles. Papeles que se quedan ahí y que son tantos que ni siquiera sabes de casos de quiénes son o dónde encontrarlos. Por eso es que vemos personas cuyos casos tardan tanto en resolverse, algunos incluso siendo tan pues ridículos, ¿no? En muchos casos que pudieran resolverse inmediatamente, pero están ahí, ¿no? Están ahí esperando porque se dejan como que en pise tirado, ¿no? Y las personas que tienen que ir a arreglarlo no pueden porque siguen llegando y siguen llegando.
Como el caso de Ciro Castillo, por ejemplo. Ahora fíjate que aparentemente esto no sé si lo está llevando la Corte Suprema o no, pero el tema es que ahora sale este señor Fernando Vázquez, que está haciéndole una miniserie por el caso de Ciro Castillo, y dice, y bueno, respeto mucho, está actuando también tu colega Reinaldo Arenas, respeto mucho el trabajo de Reinaldo, es realmente formidable, el actor que encarnó a Tupac Amaru, inclusive en un momento en los años 80, es intachable su trayectoria artística, pero me parece muy cuestionable el hecho de que el señor Fernando Vázquez diga las familias se van a divertir en cada escena. O sea, ¿qué es eso? O sea, estamos hablando de que un muchacho, así haya sido un consumidor o no de droga, ese muchacho era un ser humano y ese muchacho murió, y murió en condiciones horrendas. Y su familia pasó mucho tiempo, creo que hasta más de un año, con la angustia, con lágrimas, con llanto, esperando que apareciera. Y frente a eso decir, después de eso, encima con la injusticia, con la rabia que tiene su padre, decir, las familias se van a divertir mucho en cada escena, me parece realmente un insulto. Y sobre todo por la actitud cuestionable del Poder Judicial en cómo manejó este caso. Dice, no vamos a ser fiscales ni jueces en cuanto a la historia, sino contaremos una trama que corresponde a toda ministerio. Y las familias se van a divertir en cada escena, que lo tendrán con la expectativa de cómo llegó el muchacho al Colca y se murió. Entonces, por favor, pues, ¿de qué estamos hablando, ¿no? ¿De qué estamos hablando aquí? Respeto, como le digo, la labor de Reinaldo Arenas, pero acá se está trastocando las cosas. O sea, el Poder Judicial ya dictaminó a la miércoles, aguántate y se acabó.
Lo peor de todo es que generalmente los casos como estos, ¿no?, que se hacen públicos y que tienen, entre comillas, un final en el Poder Judicial, generalmente es un final abierto, porque no se llega a saber con certeza, con pruebas contundentes, de qué es lo que pasó en cada caso, ya sea en este, ya sea en asesinatos también que se han hecho de conocimiento público y que han sido primeras planas de los diarios. No se llega a saber realmente la verdad, la ciencia cierta. E imagino, entre otras cosas, si así es como vemos que está el Poder Judicial nada más en sus oficinas, imagínate el desorden. ¿Qué investigación se puede realizar con eficacia bajo esas condiciones, ¿no? O sea, ¿qué puedes tú esperar? Imagínate que estén esperando un dato o un documento importante para poder verificar algunos datos, algunas situaciones que puedan haberse dado, y se demorarán pues una eternidad en encontrarlo, ¿no?, y en pasarlo de escritorio a escritorio, además, ¿no? Y así se va pasando el tiempo y ya no sirven las pruebas, por otro lado, porque ya pues no, bueno, claro, esos papeles o esos documentos específicamente no van al Poder Judicial, no todos, pero en la gran mayoría sí, porque se supone que ellos tienen, los abogados, trabajar con la investigación que se ha realizado y las pruebas que existen, ¿no? Pero es realmente catastrófico lo que se ve.
¿Sabes que hay tanto papel en el Poder Judicial que podría hacerse una torre con eso y llegar al espacio?
Sí, llegar a la luna. Visto ahí, creo que todo el edificio es una gran torre de papel, ¿no? Y es triste lo que estamos viendo acá con la joven universitaria que ha sido degollada, porque ahí están las cámaras, tanta cámara, ¿no? Tanta cosa, pero no se pudo evitar la muerte, nada le va a devolver la vida a esa chica. O sea, ¿dónde está entonces la seguridad? Ya hemos visto muchos sitios, así como en ese que tienes la comisaría, una cuadra, Serenazgo en la esquina. Todo supuestamente como para decirte, no debería de pasar nada porque ahí están las autoridades o personas que pueden ayudar, ¿no? Pero no, pues no, o sea, ocurre el hecho y nadie se dio cuenta, nadie se enteró, o sea, que la persona ya murió, ¿no? Nadie hizo nada. Y eso es lamentable, porque la mayoría de veces las personas que integran esos grupos de serenazgo en realidad son personas comunes y corrientes que no tienen el más mínimo conocimiento de qué hacer frente a circunstancias como estas. Una es otra que tienen miedo también, porque el Poder Judicial, la policía y la ley es tan extraña para nosotros, que al momento de realizar algo para ayudar, para luchar contra la delincuencia, resulta que tú eres el villano. Al final, si alguien se mete, lo meten preso, ¿no? Y termina muriendo la víctima.
Muy bien. Y aquí las divertidas escenas de que van adelantando a Ciro, el ángel del Colca. Adelante.
¡Ciro! ¡Cuchito! ¡El taxi te está esperando!
¡El taxi, voy!
Sí, ya estoy a medio camino.
Pensaron que era un viaje más.
Mira estas fotos. Acá quiero que vayamos.
Sin imaginar lo que el destino les tenía preparado.
¿Vienen de Lima? ¿Y para dónde van?
No me diga, y de ahí caminando a Tapay.
El bombón está pidiendo una ofrenda. ¡Ya es tiempo!
Ciro, Ciro. Pronto, Ciro, el ángel del Colca.
Obviamente, pues acá hay un interés pecuniario, pues,
claro,
evidente, ¿no? O sea, están viendo cuántos auspiciadores van a entrar ahí producto del morbo. Y el dolor de los seres humanos que sufren todavía por la ausencia de este muchacho, bueno o malo, pero era su hijo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el respeto a eso? ¿Por qué América Televisión, un medio auspiciado por el diario El Comercio, el diario decano del país, puede permitirse esto? Todo en aras de lucrar, de plata, de dinero, por más dinero.
¡Viva el dinero! Lo peor de todo es que este tipo de miniseries, una, que se dan de una manera tan rápida porque todavía el olor está fresco, ¿no? Y otra que en realidad no se hace una investigación y se crea un guión. Bueno, nos estamos adelantando, pero con lo que ya vemos más o menos tenemos una idea, sobre todo las declaraciones, ¿no?
Estoy diciendo que se va a divertir.
Que claro, que es distinto a cuando realmente sabes que hay un grupo de profesionales, incluso psicólogos y policías, detrás de la elaboración de un buen guión para una producción de televisión como hacen en otros países. Que sabes que vas a ver una producción que realmente puede valer la pena, que puede esclarecer o puede, pues, crear una historia que sea objetiva, ¿no? Objetiva al 100%, ¿no? Pero no, pues, porque estamos viendo algo que se resume en probablemente testimonios, en lo que hemos visto en los mismos diarios, en lo que piensan le va a gustar, entre comillas, ver a la gente, ¿no? Entonces, se convierte en un circo, y yo no sé cómo es que también, porque para eso tiene que tener la autorización de la familia y de todos los involucrados dentro de ello, ¿no? Estamos hablando también de la otra parte, que sea para bien o para mal, que caiga bien o mal la chica esta, la Rosario Ponce, también va a estar ahí. No sé si también le agrada que tras todo lo que ha pasado también, nada más hay una miniserie donde la siguen dando duro, ¿no? O sea, viendo ahí si es que fue o no fue la que lo mató, o si era una chica buena, una chica mala, una viva, o qué era, ¿no? O sea, porque es ficción, van a decir ellos, pero igualito cae de redondo al directamente a la persona que se supone todo el mundo va a asociar.
Al parecer también, como menciona Sandro, hay una intención de lucrar con la imagen de Ciro, con lo que ha pasado.
De hecho, eso, por eso es que también como que está fresquito, ¿no? Como está fresquito el tema, hay que aprovechar, tiene que salir ya, porque de acá a unos años ya no es noticia, ya no vende.
Claro, ¿no? Pero yo pienso que hubiese sido quizás...
No, yo pienso.
Pienso que hubiese sido mejor que en base a las investigaciones que se han hecho del caso, se mostrara una investigación que quizás se amolde a todo eso y mostrara la veracidad de los hechos. Pero al parecer simplemente se está utilizando la imagen de Ciro y el caso para crear de repente una ficción, una historia diferente. Como que decir, aprovechándose de que la gente ha mostrado cierta acogida por el caso, como que esa acogida la van a utilizar para que la gente igual siga viendo...
La gente.
¿Está bien? No, o sea, no sé.
De dudar.
¿Tienes tu agenda pascualina, me parece?
No, es mi agenda Sin Escape.
Sin Escape. Oh, ¿te gusta Bruno?
No, me la regalaron. Yo no veo. Bueno. No veo. Por último ni voy al cine, ¿no?
¿Por qué no? Pero deberías.
Todo un caso, Fátima.
En una vida pasada conocí a alguien que le gustaba mucho Bruno. Y una vez lo conoció personalmente y se decepcionó. Sí. Me acabas de hacer recordar. No sé por qué recuerdo esos episodios. Pero bueno, estás con tu diario, ¿verdad?
No, es mi agenda. O sea, aquí escribo las cosas que tengo que hacer para cada día, qué es lo que tengo que haber terminado.
Claro, claro, sí, ¿no?
Sí.
Muy bien, qué bien. Y ahí tus historias y todo.
No, porque no tengo historias. No tengo
Pero
nada.
¿Por qué no? Deberías, caramba. Para algo para comentar, ¿no? Digo, para un poco oxigenar más el programa con lo que haces.
No, es que no hago nada interesante, ¿verdad?
Pero ¿cómo pueden creer? El público realmente no te cree, dice que tú algo te guardas. Una mujer siempre se guarda algo. Y la Rosa Bel no quiere decir nada.
No, estaba acomodando los audífonos.
No.
¿Que una mujer siempre se guarda algo?
Claro, siempre.
Claro.
¿Ya ves?
Por supuesto.
¿Ya ves? Ah, por fin coincidimos, muy bien.
No, eso es cierto, pues, ¿no? Sino que chiste.
¿Cómo?
Sino que chiste.
Así es. Muy bien, vamos a ya regresar unos momentos.
Obvio, no.
Por fin hablas, pensé que estabas muda. En fin, Vamos a regresar en unos momentos en extremos. Fonche ya se alista con su sección de comentarios. Viene también aquí en el programa información sobre las locuras que hizo don Justin Bieber en un prostíbulo en Río de Janeiro, en Bogotá, en Colombia. También estuvo haciendo grafitis. Y también mucho más. ¿Qué pasó con Justin Bieber en la ciudad de Buenos Aires, Argentina? ¿Cómo barrió con la bandera argentina? Así es. Vamos a saber más de esto en unos momentos aquí en Extremos, en esta ya la tercera hora del programa que se viene. Viene Fonchi también con nosotros aquí en el programa. Volvemos en unos momentos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación.
Tú estás.
Y ahí Justin Bieber pateando la bandera argentina. Y luego barre con la bandera argentina.
Uy, Pati.
Acá está, la vuelve a patear y agarra el parante del micrófono y lo utiliza como escoba junto a la bandera argentina con la que trapea el suelo del escenario. Justin Bieber, durante su presentación en Buenos Aires, Argentina, sigue barriendo con otra bandera más argentina hasta que se la llevan. Y continúa su show ante la ovación de miles de jovencitas y chicos y chicas reunidos en Buenos Aires, Argentina. Hay que mencionar que Justin Bieber no se presentó luego la siguiente noche, aduciendo que estaba enfermo, y la anterior inclusive hizo solamente una presentación muy breve, y de ahí dijo que no tenía ganas de seguir haciendo show y se fue y se acabó. Ahora a eso se le suma su presencia en Brasil, donde fue grabado por una señorita acompañante a quien conoció en un prostíbulo. Así es, una bella adolescente, una bella joven, a quien conoció en un prostíbulo muy conocido de Río de Janeiro, un prostíbulo público, donde Justin Bieber fue a buscar sexo por dinero. O sea, teniendo a todas las chiquillas habidas y por haber que quisiera irse de vírgenes, él quería a alguien que sea por dinero. O sea, con su plata. Fue y contactó, consensuó con esa señorita y pasó la noche con ella en su hotel, el hotel del mismo, y ella, una vez que él estaba dormido y saciado de sus apetitos sexuales, pues en la mañana le tomó en video y celebró el hecho de que Justin Bieber haya pasado la noche con ella, lo cual por supuesto es algo tremendamente ofensivo para las believers, como se llaman las seguidoras de Justin Bieber. A esto también le agregamos el hecho de que durante un concierto en Brasil le tiraron un botellazo y simplemente dejó de actuar, y en Bogotá, Colombia, se le dio por salir a la calle a hacer grafitis. Ahora, por supuesto, muchas believers tienen otras versiones. Pueden decir que en realidad era una believer, bueno, una believer que cobraba, digamos, ¿no? Con la que se acostó, pero believer al fin. Pero en fin, ¿no? Ese es el asunto. En cambio, yo no cobro, yo soy gratis. No digo para Justin Bieber, no digo para las señoritas. Que bueno, caramba, quieran conocer a un verdadero hombre. Aquí está.
Tú ni siquiera te pones de oferta, gratis.
¿Cómo?
Tú ni siquiera te pones de oferta, gratis ya.
Ay, pero ya van a ver mis fotografías, por supuesto, donde van a ver realmente lo que es un hombre.
Eres
ahora
todo un mundo.
¿Cómo?
Eres todo un mundo.
Quien también, no solamente Meet está corrida de la sesión de fotos, sino también Fonchi también está corrido de la sesión de fotos, no estuvo por diversas razones, pero en fin, pero está ahora con nosotros en el programa, acompañándonos como cada semana aquí en Extremos. Bienvenido, Fonchi, al programa.
Encantado de poder estar acompañándolos en un episodio más de Extremos.
Adelante, te escuchamos.
Una semana llena de noticias, muy interesantes todas, así que en buena hora empezaremos pues a comentar algunas de ellas.
Bien, adelante.
Bueno, Sandro, en primer lugar, una noticia que ha estremecido a los peruanos es este tema de este parricidio en el que una empresaria, María Rosa Castillo González, fue asesinada por Marco Gabriel Arenas Castillo, su propio hijo, y quien podría aparentemente ser su su cómplice, Fernanda Lora. Esto ha remecido porque, bueno, no es el primer caso de parricidio que se ve en Perú, pero ha llamado mucho la atención de los peruanos la finalidad y esta aparente actitud de celebrar o alegrarse pues en el juicio por parte del hijo, alegrarse pues de los actos que terminaron en la muerte de su propia madre, ¿no? Todos estamos acostumbrados a ver pues hijos cabizbajos, callados, de pronto hasta llorosos, pero el rostro que expresa este chico pues es un rostro de crueldad y de un psicópata perfecto, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Es verdad. Sí, pero mira, no es primer caso. ¿Cuántos casos tenemos que vivir al respecto? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la gente? Alguien dijo una vez que el mundo podría acabar, no precisamente por un cataclismo nuclear o por un asteroide, sino porque el mundo, simplemente la humanidad, se desquicie.
Así es, Sandro. Yo acabo de ver el día de hoy el trailer de la película Noé. Con Russell Crowe, y aparentemente va a ser una película patriótica, y justamente hay una parte del trailer que además está en la Biblia, donde pues se habla de que el mundo se ha vuelto muy malo, ¿no? Y que cuanto más malo es el mundo, más grande es el castigo, y por supuesto está basado en el concepto de castigo del Antiguo Testamento. Pero efectivamente, Sandro, este tipo de noticias de este parricidio, este nuevo parricidio, pues nos hacen pensar en qué cosa está pasando con nuestra sociedad. Yo como psicólogo quiero abordar el tema de cómo identificar a un psicópata ya desde la niñez, y hay estudios con respecto a eso. Pero además quisiera mencionar pues que una sociedad en la que cada vez hay más desesperanza por la realidad que vivimos, pues es una sociedad que alienta este tipo de acciones. Cuando yo tengo que hablar con mis hijos, Sandro, sobre la policía, sobre la justicia en el Perú, sobre las autoridades en el Perú, a mí se me cae la cara de vergüenza, porque les tengo que hablar pues de gente que hace las cosas mal, de gente en la que no se va a poder confiar. Hace mucho tiempo yo recomendé en este programa que era, este es uno de los pocos países en los que a un niño se le tiene que decir, oye, en caso haya una emergencia, no vayas ante la policía, porque ellos pueden ser peores que los mismos delincuentes, ¿no? Y eso da mucha pena. Y estas cosas, Sandro, llevan a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, a empezar a desarrollar características psicopáticas, antisociales, totalmente fuera de lugar, ¿no? Y yo quisiera pues comentar un poco de qué es la psicopatía, qué es lo que lleva a una persona a asesinar, a matar, y pues son severos problemas de conducta en contra de los demás personas, por ejemplo en el colegio o en el hogar. Los problemas de conducta, digamos, de agresividad, ¿no? Mentiras frecuentes, crueldad con los animales. Hay un tema muy importante, ¿no? Si una madre ve a su niño haciéndole daño a insectos o a animalitos y disfrutando con ellos, tiene que preocuparse mucho, ¿no? La destrucción de la propiedad privada, etcétera, son algunos rasgos en la niñez que pueden identificar un futuro problema de psicopatía, ya sea en la juventud o en la adultez. Y si bien estos rasgos no son determinantes, Sandro, para señalar con certeza, digamos, que se está frente a una persona psicopática, los padres deben estar muy alertas si los observan en sus hijos, ¿no? De todos los que he mencionado, los problemas de conducta, las mentiras frecuentes, la destrucción de la propiedad, la que más me preocupa es la crueldad con los animales. Casi siempre los rasgos psicopáticos varían entre un asesino y otro, entre una persona que hace mucho daño y otra. Sin embargo, casi todas tienen este común denominador de la crueldad con los animales. ¿Por qué? Porque son los
seres vivos más cercanos que tienen, que nunca se van a poder quejar, y con los que la mayoría de estas personas empieza pues este mundo delictivo. El psicópata se caracteriza por la falta de expresión de afectos y de empatía con el prójimo, ¿no? Es decir, no es capaz de ponerse en los zapatos de los demás, no le afecta el dolor ajeno, guarda rencor por cualquier motivo y da muestras de una conducta agresiva sin medir las consecuencias muchas veces. Los individuos con personalidad psicopática en ocasiones tienen una muy mala interpretación del trato que consideran se les debe dar, porque creen que se merecen todo y que todo es primero para ellos. Quizás con las mamás que hacen sentir esto a sus hijos, ¿no? De que todo, que ellos merecen todo y que todo es para ellos primero. No es así, hay que enseñar a nuestros hijos a esperar a veces algunas cosas o a ponerse en segundo o en tercer lugar, porque en la vida a veces nos va a tocar vivir eso. Muchas veces esa conducta se forma cuando los padres optan por extremos en la formación de sus hijos o hijas, o son muy rígidos, castigadores, y privan de cosas con ellos o con ellas, ¿no? O son muy permisivos o sobreprotectores y satisfacen todos los caprichos. Cuidado, o sea, todo extremo es negativo. Ya lo he mencionado un montón de veces, tenemos que buscar puntos medios, ¿no? Yo recomiendo a los padres de familia evitar este tipo de situaciones extremas y mantener una autoridad con premios o sanciones para los hijos cuando realmente se merecen el premio o la sanción. Cuidado que muchos psicópatas revelan que sus padres los castigaban y ellos no sabían por qué, ¿no? Estos son algunos de los rasgos más importantes, Sandro, que pueden identificar a cualquier tipo de psicópata juvenil o adolescente, ¿no? O adulto, pues son reiterados, repetitivos en casi todos los casos, y hay que tener los ojos muy abiertos para que noticias como la que esta semana nos ha despertado a todos no se repita, ¿no? En realidad, la muerte de esta mujer empresaria, de María Rosa Castillo González, es solamente un síntoma de que algo está yendo bastante mal. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa con Fernanda Lora Paz, ¿no? De 18 años, que es la pareja de este chico que mató a su madre, porque aún todavía no se tiene muy claro qué es lo que ha sucedido. Él manifiesta que ella es cómplice, que ella ayudó, pero ahí hay una contradicción, así que ya las investigaciones irán dando más luces sobre el caso, ¿no?
Fonchi, ¿qué tal? Hablando de este caso, precisamente una de las cosas que se mencionaron fue que el joven se acababa de enterar que en realidad no era su madre biológica, ¿no? Y luego declara también en otra parte de su manifestación que él sentía que no era querido, que la relación en su hogar era muy fría, que él se iba de frente a su cuarto. ¿Qué consecuencias psicológicas suele traer a una persona enterarse de pronto que quien creía que eran sus padres no lo eran a una edad ya adulta?
De hecho, Ana Rosa, sí, cuando leí esta información y este dato, pues simplemente le da más matices al caso. Mira, la respuesta inmediata de un joven que pasa por algo así es de confusión, de sentirse muy mal, incluso de depresión, pero nada debería llevar pues a un ser humano a actuar de una manera tan extrema como acabar con la vida de su propio padre o madre, ¿no? Definitivamente esto puede haber generado en él pues un remesón emocional, y es comprensible, pero hay un millón de maneras de abordar el tema, de preguntar por qué, de indagar qué pasó, pero hay que tener mucho cuidado porque esto, este tipo de noticias podrían entenderse como que, ah, bueno, pues ya se puede aceptar o comprender o hasta sustentar que este tipo haya entrado de esa manera porque la madre fue muy mala y nunca le dijo la verdad. No, hay que tener mucho cuidado, hay que separar las cosas bien. Todos los seres humanos pasamos por noticias tan graves, tan terribles como esa, pero pues no podemos llegar al extremo del asesinato, de la violencia tan llevada al extremo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque podría comprenderse que hay una cuestión de causa-efecto y no necesariamente es así, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que lleva a gente tan joven, no? Porque en el caso de su pareja, que todavía está en investigación si fue o no cómplice, se han encontrado mensajes de texto de ella a él, indicándole cómo realizar el crimen, que se asegure de que esté muerta. Y luego de que se dio el crimen, que se llevaron el cadáver y lo quemaron, dicen pues que los dos se fueron a bailar al gimnasio, ¿no? Y que tenían por costumbre también irse a tirar huevos en la calle a las personas, a los carros que pasaban. Y estamos hablando de una chica de 18 años, un chico de 20, creo, o sea, demasiado jóvenes, ambos, con una conducta tan extraña y anormal, y que sus padres no hayan detectado eso.
Así es. Efectivamente, los padres tenemos que estar atentos, por eso atentos y alertas. Y es por eso que yo no quería dejar de comentar lo que he mencionado sobre la psicopatía y algunos aspectos a tener en cuenta. Efectivamente, pues el hecho de tirar huevos, de lanzar piedras a los vehículos, de atentar de alguna u otra manera contra la sociedad o contra la gente, por más aparentemente inocente que sea o por más suave que sea el acto, pues hay que tener cuidado, ¿no? Desde el momento en que se pintan paredes, desde el momento en que los jóvenes o los chicos están peleándose reiteradamente, porque todos en algún momento nos hemos peleado, pero hay ciertas conductas repetitivas, patrones, que los padres tienen que tener en cuenta. Si los padres de este chico de pronto se hubiesen percatado antes, pues no estaríamos comentando esta noticia tan triste, ¿no? Tan dura para nuestro país.
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Luego, Sandro, alegrarme de que Charly García no pasó a mayores el evento por el que ha pasado en estas últimas horas. Él sufrió un preinfarto el día viernes 15 de noviembre en el Campín de Bogotá. Él tenía previsto ofrecer un concierto y pues sufrió de un preinfarto. Gracias a Dios hoy día ha sido dado de alta y no ha pasado a mayores, pero nuestro querido Charly, una persona que rompió con los esquemas de rock latino en español, pues nos asustó a todos, ¿no? Es uno de los grandes tesoros que tenemos ahí y hay que tratar de cuidarlo al máximo, a pesar de que él se hace mucho daño a sí mismo, algo así como Cerati, que fumaba en exceso y miren, ahora está en coma. Pero felizmente no pasó un susto, así que ojalá tengamos Charly para rato. Por otro lado, Sandro, un tema que quedó pendiente y que ha seguido remeciendo, porque ya hemos en reiteradas ocasiones comentado esto, es que en Ica un profesor obligaba a algunas alumnas a cargar piedras como castigo fuera del colegio, en la verma central, frente al colegio. Pues paraba las alumnas y él observaba cómo ellas estaban cargando unas piedras a manera de castigo, con los brazos extendidos. Ya había habido otra noticia que habíamos que el equipo de producción había tildado como la letra con sangre entra o algo así. Y pues, Sandro, tenemos que comprender que si la educación la asociamos con golpes, con castigo, con maltrato, con sanciones, pues nadie va a querer aprender, nadie va a querer dedicarse a aprender. Vamos a huir de este tipo de acciones, de círculos, de espacios, y somos un país que necesita educarse. Toda revolución, Sandro, empieza con la educación. Toda revolución empieza con el cambio de la cultura. Y tenemos que aprender pues a buscar métodos más eficientes de corregir a un alumno que está portándose mal o que de pronto no está sacando buenas notas. Estoy absolutamente seguro, Sandro, y pongo mis manos al fuego, porque este tipo de acciones no van a dar los resultados esperados. Y al hablar de resultados esperados, Sandro, como psicólogo, no me refiero a que saque buenas notas. De pronto a estas niñas, para que no las vuelvan a castigar, estudian para el próximo examen. pero ese no es el problema. El problema de fondo es que hay algo en la clase que no está motivando a las alumnas, que no está siendo un reto para ellas y que está haciendo que asuman una actitud negativa. Por más indisciplinadas que sean, por más malcriadas que sean, no puede ser que un profesor en nuestro país reaccione de esta manera. No estamos ya más en los años 60 o 50, en donde esto era común y era el pan de cada día. Ya la psicopedagogía actual, la psicopedagogía moderna, no permite, no contempla para nada, en ningún momento, que pues lleguemos a este tipo de estrategias, ¿no? Así que ojalá, Sandro, cada vez sean menos noticias como esta, las que tengamos que comentar, y empezamos pues a comentar noticias diferentes, ¿no? Más interesantes, más diferentes, que en el sentido de que empecemos pues como país a proponer y a usar estrategias totalmente distintas con respecto a la educación y a cómo corregimos a nuestros jóvenes.
Muy bien, gracias Fonchi por habernos acompañado como cada semana aquí en el programa. Vamos a hablar también sobre Ricardo Darín y estas declaraciones que ha dado, revolucionarias en internet, sobre su opinión acerca de Hollywood y muchas otras cosas.
Así es, Sandro. Bueno, en lo personal me encanta hablar de Ricardo Darín. Para mí, en este momento, yo lo considero el mejor actor latinoamericano vivo. Y bueno, lo sigo fervientemente, ¿no? Yo soy una persona que he admirado cada película que él ha hecho. Sigo mucho cada interpretación que él desarrolla, tanto en el cine como en el teatro. Tuve el honor de estar presente en una obra teatral que él hizo en el Gran Rex, allá en Argentina. Y pues soy un admirador acérrimo de este artista, y tuve la oportunidad de ver no solamente el video resumido que el equipo de producción me hizo llegar, sino también hay un video de más de una hora en donde está toda la entrevista completa, y para mí siempre es interesantísimo escuchar a un actor tan brillante, tan inteligente como este hombre. Y bueno, pues en lo que estamos por comentar pasa a resumir en que él pues es una persona que no cree en los estereotipos, ¿no? Él, por ejemplo, cuando hizo la película El Hijo de la Novia, extraordinaria película que coincidentemente esta semana le he vuelto a ver allá en Arequipa con mi hermano que acaba de llegar de Europa, cuando él hizo esa película y fue nominada a Mejor Película Extranjera, él no fue a los premios Óscar, y fue muy criticado, fue muy atacado por esta actitud. Y él en esta entrevista pues sostiene que él no aspira en ningún momento a un Óscar, o no aspira a tener un avión propio, o a tener las comodidades de tener tres carros, porque él habla de las diferencias desproporcionadas, ¿no? Yo resumo toda la entrevista en esto. Él propone, o él expone, mejor dicho, que él no puede considerar que hayan desproporciones tan exageradas como el que en Argentina o en cualquier país del mundo haya gente muriendo de hambre y un actor o un futbolista o un político pueda darse el lujo, o un papa o un cardenal, un monseñor pueda darse el lujo de andar en un avión propio, de comer caviar cuando le da la gana, de dormir en palacios recubiertos de oro. Él no acepta, no concibe vivir una vida así. Y esto no hace más, Sandro, que hacerme admirar a este actor, a quien yo considero un ser humano, un alma muy grande, porque además el tipo de películas que él escoge hacer son películas que casi siempre tienen un mensaje muy fuerte, y es consecuente con todo lo que él ha dicho en esta entrevista. Yo invito con mucho cariño a todos los escuchas que nos siguen semana a semana a, por un lado, ver esta entrevista que yo creo que tú vas a colgar en la página web, y por otro lado ver estas películas de Ricardo Darín, porque van a pasar momentos muy hermosos y muy emotivos, ¿no?
Muy bien, gracias Fonchi, te escriben como siempre en adk-811@yahoo.es, te escuchamos en Estar Enamorado durante la semana, por supuesto, como siempre, ¿Qué tal la acogida del público? Cuéntame. ¿Te escriben? ¿Te hablan? ¿Te preguntan? ¿Cómo van las cosas?
Sí, Sandro, tengo que agradecer mucho a, por un lado, a la vida, por la oportunidad que tengo de compartir los conocimientos y todas las lecturas, que me gusta siempre estar profundizando, la oportunidad que tengo de compartirlas con la gente, ¿no? Y por otro lado, pues como siempre lo digo, agradecerte a ti, Sandra, Ana Rosa, Fátima, porque en realidad esto es un privilegio, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer grandes amigos en diversos lugares del mundo. Recibo comentarios, preguntas, incluso hasta pacientes a quienes por supuesto no les cobro, que me hacen consultas con respecto a su vida personal, comparten conmigo cosas que de pronto solo compartirían con un muy buen amigo, y el sentir eso para mí es un privilegio, y esto es gracias a Sol Frecuencia Primera. Me ha dado mucha pena no poder estar en las sesiones de fotos con todos ustedes. Yo me siento parte de esta familia, lamentablemente vivo muy lejos, y mira, coincidentemente en 10 minutos estoy saliendo hacia el aeropuerto una vez más, pero ustedes saben, mi corazón está con ustedes. Para mí es un gusto poder estar con ustedes cada fin de semana, y cuando no lo estoy, de verdad que se les extraña. Así que gracias, Sandro, una vez más, gracias a todo el equipo de producción, y nada, será hasta una nueva oportunidad. Si la vida no lo permite.
Fátima se moría por tomarse una foto contigo. Mira, y acá la has dejado, la ha venido arreglada y todo, pero en fin, bueno. Okay. Gracias, Fonchi.
Un beso grande para Fátima. He tenido la oportunidad de conocerlo un poquito más. Sí. Ahora que hemos estado conversando. Y nada, ojalá haya la oportunidad de, como siempre lo digo, de viajar y tener algunas horas más para poder compartir con los amigos
y también se te escucha tanto en Crónicas del Otro Lado, en algunos episodios, creo, con Rafael Serrano.
No copié lo último.
También se te escucha con Rafael Serrano en Crónicas del Otro Lado, te digo.
Extraordinario programa, Sandro. Temas que a mí me están haciendo estudiar, leer mucho, cosa que agradezco, porque siempre cualquier pretexto es bueno para aprender y leer. Pero sí, síganlo, escuchen este programa que es muy interesante. Son temas del otro lado, como bien dice el nombre del programa, que yo creo que van a interesarle a más de un escucha.
Muy bien, muchas gracias, Fonchi, y te esperamos la próxima semana.
Hasta luego, muchas gracias.
Se va Fonchi y nosotros vamos a regresar en unos momentos. Viene ya lo que habló Ricardo Darín, este gran actor argentino de Buenos Aires, que ya lo vamos a conocer. Esto se nos escapó así por un pelito. Pero Ana Rosa y yo estuvimos casi a punto de entrevistarlo. Precisamente creo que fue en el Teatro Rex, ¿verdad?
Creo que sí, las entradas agotadas para ver su obra.
Sí, agotadas por semanas.
Sí. Es realmente meritorio, porque es un muy buen actor y su público lo reconoce y tiene éxito, ¿no? En lo que hace. Creo que en lo que dijo Fonchi es precisamente el secreto de su éxito, es consecuente con sus ideas y lo refleja en su trabajo, en las propuestas que da al público en teatro, en las películas, en las piezas teatrales y artísticas en las cuales él ha participado y participa.
Muy bien, ¿cómo ganar miles de dólares siendo un perfecto imbécil y sin salir de su casa, solamente con el internet? Así es, eso en unos momentos, no nos hemos olvidado. Aquí en Extremos, en Solo Frecuencia Primera, episodio número 267. Pero antes, Berimbau con Stanley Black junto a The Newt Blanche de Giorgio Moroder y La Munich Machine. Así es, ¿esto qué es? Pues cuando lo escuchen,
en cristiano,
cuando lo escuchen van a saber a qué me refiero. El tema de 24 horas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Obvio, no me mientas. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación.
Tú es. Estamos de vuelta en Extremos, episodio 267, y aquí las declaraciones que han causado revuelo del actor Ricardo Darín. Adelante.
Vos, ¿lo buscaste? ¿Te gustaría? ¿Estás a tiempo? ¿O no te interesa en lo más mínimo de ir a jugar a Italia? ¿Viste? Como otra analogía futbolera.
Sí.
¿Qué te pasa con Hollywood?
Nada.
Nada.
No. ¿Qué sé yo? No, nada en especial, quiero decir, no me quita el sueño ni me vuelvo loco. Puede ser que tenga que ver la edad. Yo vengo de una generación en donde acá lo máximo que te podía pasar en un momento determinado era, tenías que hacer novelas porque eso era el mercado internacional, las novelas, las telenovelas. Uh-huh. Era vox populi eso, o sea, no, si vos querés tener trascendencia internacional y demás, tenés que hacer novelas. Tampoco me interesaba tener... No entiendo muy bien de esas cosas. ¿Sabes qué? Me suena muy cholu.
¿Pero no te vuelve loco eso?
No.
¿No te vuelve loco? Escúchame.
No. Pero además me imagino que es una situación, una atmósfera absolutamente hostil.
Pero ya sé, pero déjame boludear con esto. ¿Casa en Los Ángeles? ¿Te vas con tu familia?
No, escuchá, no viviría jamás.
Escuchá, tenés un gran auto en Los Ángeles y te vivís cerca de los estudios, filmás dos películas por año, venís a Argentina, tranquilo, te vas a comer con Jack Nicholson.
¿Vengo en auto a Argentina?
No, haces tu viajecito, tenés una casa en Santa Mónica, sí. Fines de semana de sol en Santa Mónica, moto de agua en Santa Mónica, sí. Tranquilo, lancha, esquí, jugás al tenis con la gasa.
Sí, de la proveeduría deportiva. Rodríguez Deportivo tiene todo.
Te haces amigo Agassi y vas a jugar a Las Vegas con Agassi. No te interesa eso, no te irías a vivir de ninguna manera. No trabajarías, o sea, no es que te rompe la cabeza. ¿Has tenido propuesta alguna puertita para abrirse o ni chiquitita?
Nada, ni vale la pena mencionarlo. Dos cosas así muy fugaces. Uh-huh. Pero ¿sabes qué pasa? Hay momentos y momentos en la vida.
¿No? Pero si vos sos muy joven para haces.
No, pero no estoy hablando de vejez o nada. Sí. Digo momentos. Hay momentos, hay etapas. Hay una etapa en la que vos estás muy de ida y que de golpe, como haciendo un paralelismo con el fútbol, te dicen, te venís a jugar a Italia
al Inter, a la Juventus.
Que yo, y sí. Salís corriendo, dejás un dibujo así en la pared de tu casa. pero la verdad es que yo no siento esa pulsión en este momento, para nada. Por otra parte, tiene que ver con algo que pienso que es directamente relacionado con los mecanismos y los resortes del oficio. Yo creo que lo más importante para un actor es pensar. Y pensar en otro idioma es muy difícil. Lográs pensar en otro idioma después de muchísimos años, algunos lo consiguen, de vivir en un lugar en donde estás obligado, no solo a hablar ese idioma, sino a tener que resolver todas las cuestiones de tu vida en ese idioma.
Una cosa es decir una frase en inglés y otra cosa es pensarla.
Y otra cosa es pensar, sí. Y es muy difícil pensar en otro idioma. A mí me costaría muchísimo pensar en otro idioma que no sea el mío. Uh-huh. Y me parece que estaría entregando una herramienta muy valiosa. A lo mejor es por una cuestión de cuidado, si se quiere. Uh-huh. Pero lo asocio a que no me quita el sueño Hollywood. Como no me quita el sueño el Oscar. A mí me criticaron muchísimo.
¿Porque no fuiste?
Pero no solo porque no fui, porque no fui, ¿qué me van a decir? No sentí que meter la nariz en el culo. No fui,
¿por qué no fuiste ahí? No, está bueno.
A mí me criticaron por decir que no tenía ganas de ir. Como diciendo, ay, ¿cómo vas a decir que no tiene ganas de ir al Oscar? Me estás jodiendo. Sí, no tengo ganas de ir al Oscar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tengo que ir al Oscar? ¿Por qué?
Y porque es el Oscar.
¿Pero qué creen que es el Oscar? ¿Qué creen que ocurre ahí? Yo ya fui una vez, ya lo vi, ya está. Ya vi. No me puso muy contento y estoy acá. La fantasía que se tiene desde afuera de lo que es un ambiente, una cosa, es exactamente lo mismo. Por eso que yo digo que es cholu eso, no es serio, es cholu, ¿entendés? Tiene que ver más que nada con la parafernalia que rodea una cosa que con la cosa en sí misma. ¿Entendés? Es dificilísimo pensar en otro idioma, actuar en otro idioma. Hay tipos que lo hacen y lo hacen muy bien. No te, Javier es uno de ellos, no pero te, le costó.
¿No te movilizó nada a ir a Marte, que se le entregó?
No, a mí me ofrecieron solo una vez una cosa contundente y seria, y a la que le dije que no, y además después me empezó a joder un poco que no me aceptaban, me decían de parte del director, no acepto un no como respuesta.
¿Qué era eso?
Era una película que después se hizo que se llamó Hombre en Llamas, con Denzel Washington. Y este...
Ah, la del bombero. Sí, ¿no? No era un bombero que rescataba, perdón, ¿no? No, me equivoqué. Era
sí.
Ah, custodio de una chica en México. Sí. Tienes razón. Eso pensé que era una... Perdón.
Y yo hacía mucho tiempo que estaba trabajando en España, en teatro, y lo único que quería era de tener la oportunidad de terminar la temporada para venir a mi casa, para estar con mi mujer y con mis hijos en mi casa.
¿Quién es el director de la peli?
De Tony Scott, el hermano de Ridley Scott. Él falleció hace poco.
Hay que decirle que no, ¿eh?
Pero esperá.
Pará, boludo.
Pero pensá un segundo, antes de poner esa cara, escuchame no, a mí, déjame argumentar. Okay. Me ofrecían hacer un narcotraficante mexicano. ¿Y? Ah, ¿y por qué cree que yo era un narcotraficante mexicano? Para ellos todos los narcotraficantes son latinoamericanos. El país que mayor consumo tiene en la faz de la tierra. No me gustó. Primero, no me gustó. Y segundo... Yo me quería venir a mi casa. Hacía 6 meses que estaba haciendo teatro en Madrid. Me quería venir a mi casa a ver a mi mujer y a mis hijos. Y si yo aceptaba una charla de esto, lo consideraba...
Ya te rompió las bolas que el personaje fuera narcotraficante mexicano. No, eso ya te rompió los huevos.
No, me rompió la bola que me dijera la emisaria que me mandó, que me dijera, no acepta un no como respuesta. Y automáticamente, después de una semana, decirle, no, todos los días estaba en la puerta del teatro. Después de eso pasaron a otra faceta que era... Es una cuestión de dinero, por eso no va a haber ningún problema. No me interesa.
Pero esa es la guita que podría ser ganado, ¿eh?
¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para qué?
Para vivir mejor.
¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego 2 duchas calientes por día.
Claro. Lo enseñó tu viejo.
Me estaba yendo bien. En el teatro estaba laburando con... Genial, nos iba la gente, nos besaba y nos abrazaba en la calle. No, hay cosas. La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro, muy desolador, además. A mí no me moviliza eso. No es que no me guste la guita, o no me guste ganar guita, o no me guste, digamos, estar en una situación de estabilidad y de tranquilidad económica. No estoy hablando de eso. Pero ¿cómo me van a poner por delante la carta de que si es un tema de dinero? Si yo no llegué a hablar, le dije, no puedo hacer esto, me quiero ir a mi casa, no me interesa. Ah, no, si es un problema de dinero. No era una cuestión de dinero, pasaba por otro lado, pero algunos no lo logran entender.
Vos disfrutás de esta vida que tenés, o sea, sos un porteño, jugás, te das tus gustos, jugás un poco al tenis, disfrutás de la ciudad, te vas a hacer teatro, que ahora vamos a hablar de lo que estás haciendo, estás haciendo Bergman nada más y dirigido por Norma, junto con Valeria Bertuccelli, le estás rompiendo ahí con Escenas de una vida conyugal, pero, o sea, sos un tipo de estos gustos, o sea...
Yo soy un tipo que, feliz, todo lo feliz que puede ser un tipo que vive en una sociedad... Y en un mundo como el de hoy. Yo soy todo lo feliz que puedo ser sin mirar para otro lado. O sea, tengo ramalazos de felicidad, aplaudo con los pies, vivo una situación privilegiada, tengo una familia increíble, me va bárbaro, la gente me quiere, me da besos por la calle, me dan besos en la cara y me abrazan. ¿Qué más querés?
Claro.
¿Para qué más?
No necesitas más, o sea, no querés tener un avión privado e irte cuando...
Ni en pedo, no se me cruza por la cabeza. Tengo un auto de alta gama y me da calor, me da calor. Soy feliz cuando le manoteo el auto a mi hijo, ¿viste? Porque es demasiado. Es demasiado, hay desproporciones que son complicadas. Yo soy un tipo muy privilegiado, tengo mucha suerte. Me han invitado a trabajar y se me abrieron las puertas desde hace más de 30 años en todos lados. Siempre la gente confió en mí, me invitaron, vení. La gente se peleaba para poder defenderme. Directores como Diana Álvarez, que peleó por mí para meterme en un elenco que era en ese momento era intocable, que eran los popes de nuestro oficio, y a mí medio que me querían fumigar porque dijeron, no, este es un galancito, y ella me defendió. sea, siempre encontré una mano que extendida que me dijo, vení, yo creo en vos. Si vos querés más que eso y pretendés más que eso, es porque estás mirando otra película. Yo soy todo lo feliz que se puede ser.
Interesantes las reflexiones de Ricardo Darín. De verdad me sorprende mucho. Lo que muchas veces digo, el dinero no lo es todo en la vida. Para él, él dice, yo ya toqué el éxito y este es el éxito para mí. Y no quiero más. Y soy feliz así. Y quiero simplemente tener ocasión de vivir mi felicidad.
Claro, ¿no? O sea, nos muestra realmente a un artista en toda su magnitud, lo que refleja realmente el sentir o lo que caracteriza a un ser que se dedica al arte, esa sensibilidad profunda de poder ser feliz, encontrar el punto exacto para ser feliz y mantenerlo y cuidarlo y proteger esa felicidad sin irse a extremos, ¿no? O sea, el problema, como él bien dice, que le ofrecían por ir a hacer una película Hollywood con Denzel Washington y todo, no era solamente la cuestión de dinero, ¿no? Ni siquiera él preguntó cuánto le iban a pagar, ni le interesaba. Él quería regresar al lugar donde era feliz, con su esposa y sus hijos, y a seguir con su trabajo, que lo tiene y que lo mantiene, a Dios gracias, lo ha logrado en su propio país y puede darse el lujo de salir fuera de vez en cuando, pero para regresar. Todo el mundo sabe que quien entra a Hollywood, si tiene la puerta de entrada, es un largo camino y estresante camino también, donde muchas veces pues la familia se deja de lado, ¿no? Porque la absorbe por completo. Y él tomó una decisión porque estaba completamente seguro de dónde estaba y lo que le hacía feliz, ¿no? Y haciendo lo que le gusta, ¿no? Porque ya tienes la posibilidad de elegir qué es lo que quieres hacer, qué tipo de papeles quieres hacer, qué tipo de producciones quieres hacer, y la ha luchado para ello. Y tiene las cosas muy claras, en pocas palabras, ¿no? Él supo dónde quería llegar, ha llegado, y ahora sabe que tiene que mantener esa posición que lo hace un hombre feliz.
Creo que todo depende de lo que uno aspire. En claro. Este caso, si es que él en ningún momento le interesó llegar a Hollywood, quizás no se sintió presionado o atraído por la idea de participar en una película con un actor que era bastante conocido. Y también que las personas siempre debemos buscar nuestra felicidad, quizás no tanto preocuparnos por el dinero. Porque el dinero, podemos tener todo el dinero del mundo, pero quizás no podemos ser feliz. Si el dinero nos asegurara la felicidad completa, creo que todo el mundo estaría loco por no sé, por ganar más y...
Yo lo estoy.
Y que no le importen otras cosas.
Importa el dinero.
No, o sea, no es que estarían locos por ganar más, porque se supone, ¿no?, que el dinero está... El dinero está en todas partes, ¿no?
Claro.
Es la habilidad de cada quien, cómo lo logre, cómo lo consigue. El problema es cuando quieres más de eso, más sin importarte qué, y realmente dejas de lado cuestiones que no te vas a llevar a la tumba el dinero, ni vas a estar el último día de tu vida agonizando en tus últimos momentos de vida con una moneda de oro al costado, ¿no? Creo que lo que quieres tener al costado es a alguien querido, a un ser querido que sienta tu partida, que te acompañe en ese último instante, una esposa, una pareja, un hombre, un hijo, una hija, familia, ¿no? Que es la que te da el amor realmente que tú necesitas, ¿no? Porque imagínate cuántas personas hay, a veces hay personas ancianas que viven en asilos porque no tienen familia, o la tuvieron y las perdieron, ya sea físicamente porque murieron, porque
eso es realidad,
la relación no fue buena, qué sé yo, y de pronto se encuentran que en su vejez no hay quien los ayude a un simple trámite, ¿no?, documentario para algo, sino que tienen que hacerlo solos, y a veces ya no pueden hacerlo, y se encuentran en completa soledad y viviendo sus últimos días así, y quizás han almacenado mucho dinero, han querido almacenar dinero, y al final se han dado cuenta que de nada les sirvió, porque igual se les va, ¿no? No tienes con quién compartirlo, cómo hacerlo crecer en amor, ¿no?, en familia.
Claro, y también dependería de lo que a uno le haga feliz, de darse cuenta qué es lo que le hace feliz, Y a medida que uno va creciendo, creo que se va dando cuenta de eso, porque es, a veces es el simple hecho de tener mucho dinero puede hacer que las personas puedan llegar a estar mal encaminadas. Por ejemplo, que vemos mismo Justin Bieber, o sea, era un chico normal, un adolescente que con talento para cantar, que comenzó su carrera con bastante acogida por las mismas fans, todo. Y ahora, por lo mismo que ha ganado, cuántos millones de dólares habrá ganado, y vemos que está prácticamente en un mal camino, al igual que Miley Cyrus.
Claro, está tratando de llamar la atención porque de pronto no tienen más que hacer, ¿no? O sea, no son felices, ¿no? O como dijo en algún momento Miley Cyrus cuando habló de lo que había hecho, de sacado marihuana y la premiación. Como que eso pues es lo que vende, ¿no? O sea, había que hacer show. O sea, le han creado ese estigma, de pronto, o sea, se siente sujeta a que puede mantenerse en el lugar en el que está solamente a base de escándalos, a base de una imagen de esa manera. O sea, porque en el caso de ella pareciera pues claramente que está decidida a crearse una imagen controversial de esa naturaleza, ¿no? Pero que al final también la lleva por el mismo camino, ¿no? Porque de pronto ya no vas a saber qué más hacer, o sea, qué más peor hacer para que la gente te preste atención, ¿no? Mientras que hay otros que quizás no tengan el mismo éxito, no están en boca de todos, pero que viven felices con lo que tienen, con lo que hacen. Y están tranquilos porque al fin y al cabo esos escándalos y todo lo pueden hacer mientras están jóvenes, mientras que pueden tienen toda la vitalidad para hacerlo. Como y yo. En algún momento se van a perder, van a aparecer otros y van a pasar, sí, a segundo plano, ¿no?
Claro, y lo peor de todo es de que ellos mismos, sin darse cuenta o dándose cuenta, están acabando con sus propias vidas al consumir drogas. Y lo peor es de que Miley se da cuenta de lo que hace. O sea, bueno, fuese de repente que no se da cuenta, ¿no? Pero ella misma creo que una vez había manifestado diciendo que era una mala idea para los padres hacer que sus hijos de edades tan pequeñas estén trabajando, los estén metiendo al mundo de Disney o a trabajar en películas en sí. Cuando ella en sí ha pasado por eso. O sea, ella desde chiquita ya son la televisión.
De chiquita, sí.
Y, o sea, es como que ella se da cuenta, pues.
Claro, es una actitud de rebeldía, de protesta, ¿no? Un poco en ese aspecto de reclamo, quizás. Y es una característica que la mayoría de los artistas que han comenzado su carrera siendo muy jóvenes, luego lo hacen público, o sea, se ve pública el rencor hacia sus padres, ¿no? El reclamo hacia sus padres, la mala relación que tienen luego, porque de alguna u otra forma pareciera que los culparan de, si bien es cierto, tienen la fama, no tuvieron la niñez, la felicidad que esperaban vivir durante esa época, ¿no? Como que perdieron una parte de su vida a consecuencia de eso, que evidentemente fue manejado por los padres y no tanto por ellos.
Antes de irnos al corte de la hora, vamos con esta nota de misterio. Ahí está. Un 25 de agosto de 1753, según cuenta la historia, las aguas del puerto del Callao se encontraban extrañamente embravecidas por la tormenta. Una neblina caía sobre todo Lima mientras desembarcaba proveniente de Europa para Beg del Maspa, una mujer de cabellos rubios, piel blanca y sonrisa cándida. Para Beg del Maspa se situó cerca del centro de la ciudad, en una vivienda ya antigua para esa época, donde en ese momento ocurrieron sucesos paranormales y comenzaron a ser la comidilla de los habitantes de esa ciudad. Para Beg era una bruja, descendiente directa del imperio persa, y había heredado los mitos y leyendas y el poder de sus ancestros. Es así que muchos de sus vecinos quedaron anonadados de cómo ella podía curar enfermedades que en realidad la ciencia no podía hacer. Así es. Los rumores de Parabanet llegaron a oídos de la Santa Inquisición, que desde el 15 de noviembre de 1573 ya realizaban quemas de brujas en actos públicos. Autos de fe en la Plaza Mayor de Lima al grito de ¡Bruja! ¡Bruja! Así es. Para Beneb, a pesar de sus poderes paranormales, no era una hechicera que deseara el mal de los demás. Al contrario, su trayectoria por Europa la había hecho cambiar y reflexionar sobre su vida pasada. Aparentemente, esto no fue suficiente para la Santa Inquisición. Con antorchas en mano, llegó un tumulto movilizado por la Santa Inquisición a las puertas de su casa el 13 de julio de 1754. Dispuestos a enfrentarse al diablo mismo, si era necesario, con la sola intención de apresarla. Por más explicaciones que dio Prabhep, fue obligada por medio de torturas a decir que era seguidora del diablo mismo y fue condenada a morir en la hoguera el 24 de octubre de 1754. Escriben algunos autores de lo paranormal de la época que Prabhep, mientras era quemada viva, lanzó una maldición. ¡Malditos!, dijo. Las especificaciones de la maldición son contradictorias entre varios autores. Algunos dicen que maldijo la morada donde vivía y otros dicen que maldijo a la gente que ayudó a detenerla. Según la historia, por esos días dieron muchas partes en la ciudad de haber ocurrido pestes, muchas de estas atribuidas a dicha maldición. Luego de mucho tiempo, la casa se volvió ruinas hasta que una familia de inmigrantes asiáticos la reconstruyó por el siglo XIX. Cosas extrañas pasaban en los corredores de la casona, se oían voces, la gente no podía dormir, se veían extrañas sombras y todo este tipo de sucesos paranormales. Cuando la historia que uno de los descendientes asiáticos perdió la razón. Así es, este golpeaba su servidumbre y en general trataba muy mal a todos. Un día el mayordomo y la mucama, aparentemente también trastornados por los sucesos paranormales, decidieron acabar de una buena vez con todo esto y en una macabra ceremonia satánica lo descuartizaron. Luego, para borrar las huellas, prendieron fuego a la casa. Misteriosamente, la casa quedó en pie. Los sirvientes fueron enjuiciados y mandados al manicomio. Después de eso pasaron muchos años hasta que alguien compró el terreno. Nuevamente, inmigrantes asiáticos. Por los años 70, el animador de televisión Vilches Vera, un artista, hizo una apuesta en su programa de televisión diciendo que podía permanecer 7 días en la casa, ya conocida la leyenda por todos. Al cuarto día, Vilches Vera tuvo que ser retirado del lugar por los gritos que se escuchaban. Vilches terminó recluido por 13 meses en un centro de salud mental. La casa en la actualidad está vacía. Hay muchos psíquicos que cuentan relatos inauditos después de haber entrado a ella. Todo aún permanece en misterio. Sin embargo, la casa Matusita en la actualidad ya no lo ocupa la tienda Matusita Electrics de Japón, precisamente asiáticos, sino un banco del Estado que hay en el segundo nivel actualmente. ¿Para qué se usa? Pues es un misterio, pues las ventanas han sido ahora tapiadas. ¿Qué tal? ¿Les gustó?
Sí.
Muy bien. Ok. Volvemos con más en la siguiente hora y a final del programa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Llámame, que soy realidad.
Thank you.
eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Las cosas pequeñas, un te quiero, hay un te amo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el despertar de una nación.
Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La doctora Cristina, para el Día del Comercio, ¿podría informarnos qué es lo que ocurrió esta mañana en el colegio Mariano Melgar, donde algunos profesores señalan que han tenido problemas en el examen?
Esta mañana habían sido convocados acá los directores y subdirectores a fin de rendir una prueba nacional, ¿no?, para el acceso al cargo público. Estaban convocados a las 8 de la mañana, ¿no?, donde a partir de después de las pautas y recomendaciones respectivas iban a rendir su examen desde las 9 hasta las 12, se había programado. Era una prueba que consistía en 60 preguntas, las cuales se iban a venir todos los temas administrativos y lógicos son propios de su función.
¿Qué ocurrió?
Ocurrió que al promediar minutos antes de las 9 el sistema había colapsado. Había colapsado, Minei constantemente en comunicación, ¿no?, proponía la forma de resetear con los mismos chicos de informática, ¿no?, y resetear las computadoras, pero el sistema no rindió más.
Ahora, ¿qué va a ocurrir con los docentes que han venido? Algunos han gastado pasaje en lugares lejanos.
Los docentes solicitan una reprogramación, suspensión y reprogramación del mismo, y creo que están en toda su razón. Los señores han tenido, desde muy temprano han venido a dar su examen, se está violando sus derechos toda vez que ellos... Es una falta de respeto hacerlos pasar mucho tiempo y que el Ministerio de Educación no se pronuncia.
¿Ha coordinado con usted el Ministerio de Educación sobre este problema? ¿Les ha manifestado algo al respecto?
Estuvimos en coordinaciones, pero bueno, no llegamos a nada. Al final he tenido que comunicarme con la fiscal provincial de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, la doctora Ana María Chuecas Calle, que está en constante coordinación con el director regional, el mismo que ha señalado que la suspensión del examen. El problema ahorita que se suscita con los directores es que acá dentro los representantes del Ministerio de Educación señalan de que se va, está bien, está suspendido el examen, pero este se va a dar a las 7 de la noche.
Lo cual sería inadmisible.
Lo cual es imposible debido a la zona, a la alta peligrosidad. Algunos vienen de provincias.
Eso es algo ya que tendría de pronto que definir el Ministerio de Educación,
¿no? Tiene que definir el Ministerio de Educación siempre, y yo tengo que velar por el derecho.
Por lo pronto, usted lo que es ha constatado que acá ocurrió problemas con el sistema que se ha implementado para la evaluación de docentes o directores.
Se ha constatado, se ha tomado las fotos respectivas del sistema, se han levantado también algunas manifestaciones de algunos postulantes. He estado
bastante de respeto.
He estado viendo en todos los laboratorios, no coordinando. Imagina que también no se violen sus derechos fundamentales, ¿no?
Por su parte, el gobierno dijo que compensará a los afectados por la postergación del examen para directores. El ministro de Educación, el Ministerio de Educación, devolverá el dinero que gastaron los docentes que viajaron al interior del país para rendir la prueba nacional clasificatoria para acceder a los puestos de directores y subdirectores de colegios públicos, el cual se iba a realizar en este fin de semana. El viceministro de Gestión Pedagógica, Martín Vega, detalló que todavía no se ha determinado el método de devolución de dinero. Está en evaluación para determinar la fórmula más eficaz y menos engorrosa, dijo en una entrevista para Radio Programas. La evaluación que se iba a realizar entre el sábado y el domingo fue pospuesta a último minuto para el 16 a 17 de noviembre por problemas logísticos e informáticos que se detectaron a lo largo de la cadena de producción del proceso. El funcionario aseguró que a partir de el lunes, de hoy lunes, comenzarán a trabajar en el mapa completo de la situación de diversos puntos del país para poder establecer cuál será la mejor vía para devolverle el dinero a los docentes que viajaron antes de conocer sobre la cancelación del examen. Es verdad, pues. O sea, uno para meterse a dar un servicio informático de red nacional, con la enorme demanda que va a haber, inclusive también, y hay que considerarlo, con un interés especial de que salga mal, pues tiene que ser alguien que realmente sabe lo que está haciendo. Y aquí pues se han metido niños a trabajar en cosas de adultos.
Claro, eso es lo más probable, porque se supone que para poder ya tener una fecha y convocar a los docentes, tienen que haberse hecho pruebas previas del sistema que están utilizando. Generalmente se hace eso en cualquier trabajo donde se instala un nuevo sistema de programación para algún tipo de labor que se va a realizar. Se hacen pruebas previas que garanticen el buen funcionamiento de lo que se va a brindar, ¿no? Entonces, debería de haberse hecho eso también, esa constatación. Al parecer no, o no han tenido el resguardo también del sistema, no solo en el programa, en la programación, sino también de las computadoras, de lo que se iba a usar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la gran demanda, como bien dices, que se iba a hacer. Y esto ha tenido que, pues, se ha dado, y ahora las consecuencias de ello, ¿no? Porque, ahora devolverles el dinero a los docentes que fueron en vano, y todavía ver la forma en cómo le van a devolver, ya luego van a estar reclamando que si les han devuelto, que si no les han devuelto nada, y luego también lo que viene luego de dar el examen, porque luego van a decir si es que tenía o no tenía fallas el proceso, que si el examen estuvo mal elaborado, porque de hecho que va a haber gente que no va a aprobarlo, ¿no?
Muy bien, y ahora lo esperado por muchos aquí en el programa, sé que me han estado queriendo saber sobre esta noticia que anunciamos al comienzo. ¿Cómo ganar miles de dólares siendo un perfecto imbécil y sin salir de tu habitación? La historia del videoblogger más famoso de Latinoamérica. Se trata de Yo Soy Germán. Así es, aquí está con su cara de afeminado, don Germán Garmendia. ¿Y de dónde es? Pues de el vecino país de Chile. Pero al César lo que es de César, buen mérito de don Germán Garmendia. Y aquí escuchemos parte. ¿Tú sabías que existía él? ¿Sabías de...?
No, recién me he enterado ahora que lo hemos puesto pues en la parrilla.
¿Tú sí sabías?
Sí, sabía.
¿Y qué te parece?
Bueno, sí he tenido la oportunidad.
Un perfecto de imbécil, no, pero exitoso.
Es creativo, o sea, con sus sketches que hace.
Perdón, ¿lo defiendes?
Sí, es que da risa y tiene bastantes seguidores.
Sí, ¿tú entraías?
Estuve viendo el que mandaste donde hablaba de las peleas.
Basta ya, maleador.
Y sí me dio risa, o sea, es gracioso, pues, ¿no? Porque también me ponía a pensar durante todo el proceso. ¿Cómo lo he ido grabando? Se toma un tiempo en grabar porque es bastante cortes. en uno de los episodios que mandaste, esas grabaciones, del título era Las Peleas, sí. Porque se originaban las peleas, ¿no? Primero hasta me reía del contenido, de cómo lo decía, me parecía muy gracioso.
¿Quién lo decía?
Pues no, Germán, ¿no? Oh. ¿Ya? Y también de la forma,
basta,
¿no? O sea,
cómo
ha sido realizado el video, que imagino implica un tiempo y una precisión al momento de editar, porque son grabaciones de diferentes posturas, diferentes posiciones de un mismo texto, que van cambiando rápido. Algo así como hacía tu amiguito, ¿cómo se llama el chiquito de los quequitos?
Ya, continuemos.
¿Qué pasó? Bueno, no sabía, una chiquita que hacía también,
sí,
de...
Sí, sí, me acuerdo.
De sus secretos, de, claro, de peinado, de quequitos, de elaboraba. Y también son, sí, cortes, ¿no? Son cortados.
Sí, no, pero no vas a compararla con...
No, pues...
No estoy, Germán.
Me refiero a la forma de
Yuya, Yuyita.
Ah, ya. Me refiero a la forma, el estilo de presentar, el formato del video, ¿no? De los cortes, de la edición, ¿no? Del estilo de edición que tienen este tipo de videos así súper rápidos. O sea, te da la sensación que todo es rápido, ¿no? Que todo se está dando rápido, pero evidentemente ya tú ves que para grabarlo debe haber tomado bastante rato, ¿no? Y luego hacer precisa la edición, los cortes, ¿no? Encontrar una forma rápida de poder... tener una rutina de poder editar luego de manera ya más práctica, ¿no?
Muy bien, escuchemos acá un resumen de este hombre que realmente me parece muy desagradable tener que presentarlo con el programa, pero me parece rescatable el hecho de su gran éxito. Tiene millones de visitas este condenado en su famoso canal de YouTube. Yo no sabía cómo hace, ¿no? Digo... Y mucha gente nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Hackea YouTube? ¿Cómo le hace este tipo? Pues para que lo vean tanto, pues, ¿no? Con sus estupideces. Pero en fin, vamos a escuchar algo de sus idioteces. Adelante.
¿Adivina quién me la enseñó?
Uh-huh.
¡Los chinos! Es muy simple, es un baile.
¡Ay, qué marica! ¿Un baile?
¿A quién le dicen marica? Tú eres un oso rosado con azul.
Ya, ¿y?
Que eres como hombre y mujer al mismo tiempo.
Soy hermafrodita, ¿algún problema con eso?
No, es solo que...
¡Fascista! ¿Qué?
¿Qué tiene que ver una cosa con la
otra? Y ya no estoy.
Bueno, el asunto es que para evitar pelear solo necesitas un pequeño baile, el cual he nombrado el Peace Dance. Así funciona. Cuando una persona quiere pelear contigo, cuando esté encabronada y lo único que quiere es matarte a golpes, tú solo tienes que bailar. Y al principio el tipo no va a entender, pero tú sigues. Y pero tú sigues. No importa si han pasado unas 2 o 3 horas, tú sigues. Y aparte, con tus ojos tienes que tratar de persuadirlo. Y
pasame
esa onda pacífica. Y al final el tipo se aburrirá y se irá. Y listo, es así de simple. Cuando alguien te quiera golpear, tú solo. 100% garantizado. Patente pendiente. Y si no resulta, lo peor que te puede pasar es que te quiebren las piernas.
Oye tú, ¿qué? Aquí te pillo. Aquí estoy. Tú te metiste con mi pareja y vas a pagar.
Ah, ¿quieres pelear?
Obvio, a eso vine. Mírame los ojos.
No.
Mírame los ojos, te dicen. ¿Pero qué carajo este tipo? Oh Dios, el Peace Dance. Puedo sentir como penetra mi alma. Debo resistir. No, es demasiado poderoso. ¿Vamos a jugar play en mi casa?
Ok. ¡Ja, estúpido! No quiero pelear contigo. Ah, bueno, yo tampoco. Tontito. ¿Te crees mejor que yo, basura? De los creadores de El Fierro Golpeador de Parejas Felices y el Celu Diabólico 3, que mira, llega hasta tus manos. ¿Cómo disimular un momento incómodo? El DVD. ¿Cansado de que la gente se burle de ti por ser un imbécil sin suerte? ¿Cansado de la humillación pública? Entonces, amigo, tú necesitas la Batista Kamikaze. Si alguna vez te caes en la calle y la gente se burla de ti, no te preocupes. Solo saca tu zapatilla kamikaze y lánzaselas como si no hubiese un mañana. La zapatilla kamikaze. ¿Qué pasa, gordo? ¿No quieres caminar 2 metros para traer la zapatilla de vuelta? No te preocupes. La zapatilla kamikaze.
hace. También se teletransporta. Solo debes decir, ven a mí, y volverá de inmediato a tus manos. ¿Y qué? ¿Creíste que eso era todo?
Bueno, jugar por el video anterior, yo creo que no, que eso no es todo.
Estás en lo correcto, pero sigue siendo una ardilla rajítica con retraso. ¡La zapatilla, Kamikaze!
Ayuda, mi hermana me tiene ganas. Llega hasta tu dedo índice. ¿Cómo ser un verdadero macho? ¿Cansado de ser un marica?
Sí.
El dividir
macho que se respeta
es la solución. Para ser un verdadero macho debes seguir ciertos ejemplos. He aquí una lista de macho ejemplos.
¡Macho que se respeta!
No pregunta por una dirección.
Amor, estamos perdidos, déjame preguntarle a esa señora.
No, yo sé dónde estamos.
Ay, ya me aburrí, me devolveré en taxi.
Nah. Un verdadero macho nunca pregunta.
3 horas después,
no sé dónde estoy.
Pero sigue siendo macho.
¡Macho que se respeta!
No baila, bailan para él.
¡Macho!
¡Macho que se respeta!
¡No se aguanta un peo!
¡Uy!
¿Qué? ¿Algún problema?
¡Macho que se respeta!
¡No planta plantitas maricas en
Formio!
¡Planta plantitas reales!
¡Macho que se respeta!
¡No se afeita con afeitadoras de niñitas!
¡Se arranca los pelos con las manos!
¡Macho que se respeta!
¡No llora! ¡Solo mea por los ojos!
¡Macho que se respeta!
¡No canta afinadito!
¡Los pollitos dicen pío, pío, pío!
¡Macho que se respeta!
¡No deja que terminen con él!
¡Él termina primero!
¿Sabes? Lo he estado pensando y creo que esta relación ya no da para más. Creo que esta relación debe terminar. Adiós.
¡Macho que se respeta!
No se sienta como señorita.
Se esparrama en la silla.
Y si puede, la usa de caballito.
Y si puede, la patea.
¡Macho!
¡Macho que se respeta!
No llora al golpearse el dedo chico del pie.
Se pega en el otro para equilibrar.
¡Macho!
Si sigues cada uno de estos macho ejemplos, serás un verdadero macho.
Advertencia, no aseguramos que al comprar este DVD usted deje de ser marido.
Sexo para ti por un mes.
6.
Ay, no sé qué ponerme.
Nunca me compras ropa.
7.
Sí.
No.
8.
No.
Sí.
9. Me duele la cabeza.
Uy, no te toca.
10.
¿Alguna vez has pensado en tener hijos?
Estoy embarazada.
11.
Tu amigo es tan simpático.
Ya me lo ponché.
12.
Eres lo más importante que tengo.
Porque no tengo nada más.
13.
Te ves tan varonil.
Báñate y afeítate, cerdo.
Gracias.
Estaré lista en 5 minutos.
De aquí nos salimos como en 5 horas.
Ven, hay que suavizar el golpe.
Ahora los hombres.
Cosas que dicen los hombres.
Vas a hacer sentir mal a su mujer. Si la hace sentir mal, después no hay sexo.
Wow, te ves hermosa.
Te quiero en mi cama.
¿Bajaste de peso?
Antes parecía vaca.
Me encanta tu nuevo corte de pelo.
Te ves exactamente igual que antes.
4.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
¡Cállate un rato, mierda!
¡Chico!
Amor, te compré un auto.
Me metí con la secretaria y me siento culpable.
Oye, tu amiga es tan simpática.
Cuando te beso a ti, pienso en ella.
7.
Amor, encuentro un poco raro que tengas más amigos hombres que amigas mujeres.
¡Eres una zorra!
¡Qué bonito vestido!
¡Qué bonitas boobies!
¡Qué bonitos ojos!
¡Qué bonitas boobies!
¡Qué bonitas boobies!
Te amo.
Tengo hambre.
Tengo hambre.
Ok, ok, ok. Si un hombre dice que tiene hambre, es porque tiene hambre.
Es hora de
sentarse.
Nah.
¡Preguntas de Twitter!
Preguntas.
Si fueras animal, ¿cuál sería?
Ustedes saben que yo soy una persona muy floja.
Si fuera por mí, estaría todo el día sentado sin hacer nada.
¿Y qué animal hace eso?
¡Los gatos!
Eres tan horrendo, tienes cara de mamut con lepra. Es tan feo que tu mamá te saca a pasear, pero con correa.
Ya le gusta agresivo, que la calienten con dembow. Tú sabes que no me quito, dale más látigo. Yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre pide pam pam pa' sus nalgas. Que yo no soy bonitillo, mami, como Luis Fonsi. Todas las gatas se enamoran de mi tronqui. Yo soy salvaje en la cama como un monkey. Te la como completa. Soy igual que tú.
Ya, me hice John Doll.
No tengo más dinero.
Ya.
Porque la humildad es primero.
Muy bien, eso fue parte de Yo Soy Germán. Germán Garmendia es uno de los videologers más famosos de Latinoamérica, sino el más famoso de todos, y él ha sabido capitalizar YouTube y un nicho de mercado muy específico, como lo son los adolescentes, con los videos sencillos, graciosos y muy originales. En realidad no solamente los adolescentes, cualquiera, es bueno, esto es lo que comenta Alex Bobadilla. Partiendo de allí, los marqueteros online pueden aprender muchísimo sobre cómo generar más visitas y más branding y más posicionamiento en buscadores como Google, sencillamente generando nuevo tipo de contenido por medio de videos simples. El video marketing se creó, es una estrategia muy poderosa que todos los emprendedores deberían aprender a usar en sus negocios, más allá del tipo de mercado al que apunten y el producto que están tratando de vender, porque es muy fácil de generar confianza con el cliente cuando podemos darle la seguridad que detrás de un monitor hay una persona real que sabe de lo que está hablando. Para eso nos sirve el video a los emprendedores web. es lo que comenta precisamente Alex Bobadilla en relación al tema de Soy Germán. Muchos especulados sobre lo que hace Germán Garmendia para tener miles de reproducciones reales diarias, pero cada uno de sus videos no es ningún secreto que todo se basa en la calidad de sus videos, la duración breve de cada uno y la alta empatía que produce en cada uno de sus producciones. Esa es la clave sencilla de su éxito. Lo interesante de su estrategia de generación de ganancias es que él no vende nada, solo crea videos, los sube y gana dinero con el sistema de Google AdSense y los anuncios que aparecen antes, durante y después de cada uno de sus videos. Los emprendedores podemos impulsar nuestros videos y nuestro nuevo canal de YouTube con estrategias simples, por ejemplo, obteniendo tráfico real con el email marketing o directamente comprando visitas hacia nuestros videos. Esto no es legítimo, pero nos puede servir para rankear mejor entre los resultados de búsquedas dentro de YouTube mientras vamos generando el tráfico cualificado que necesitamos para tener una audiencia segmentada. Hay cursos como el de Gabriel Blanco, que es uno de los especialistas en generación de resultados con video marketing, que te pueden servir para entender mejor cómo posicionarte dentro de los resultados de búsquedas y ganar dinero con videos de YouTube. Pero siempre ten en cuenta que la mejor manera es aportando contenido de valor, videos breves y simples, y además ten en cuenta que cuando se trata de negocios siempre hay más de una forma de ganar dinero en la web, por lo cual debes empezar a pensar creativamente. En cualquier caso, apostar por una integración total de tus contenidos entre las diferentes plataformas que uses actualmente, por ejemplo vinculando a los perfiles de Facebook, YouTube o Google Plus por cada nueva publicación que hagas. El secreto de Germán Garmendia, es decir, hola soy Germán, es su originalidad y el humor, y este es uno de los videos que más está recomendando. Vamos nuevamente con algo de él.
Es el de la pelea, ¿qué te
digo? El de la pelea.
Oh, hola, soy Germán y te muestro una encendedora que no te puede chupar el codo.
Sí, es el mismo, ¿no?
Las peleas. Pelear es bueno, porque la mayoría... ¿Qué pasó?
El viernes pasado no subiste video.
Sí, pero avisé por Twitter.
Ah, es que yo no te sigo en Twitter.
También avisé por Facebook.
Yo no ocupo Facebook.
¿Por qué?
Porque soy bien hipster.
Oh, ok. Pelear es parte de nuestra vida. Peleamos desde incluso antes de nacer.
Sí.
¿Tú alguna vez fuiste un espermatozoide?
Sí.
¿Y tuviste que pelear contra otros espermatozoides para nacer?
Sí.
Por lo tanto, mi querido amigo o amiga, tú eres un ganador.
Sí.
Y a eso puedes sacarle provecho.
Hola, nena, ¿quieres salir conmigo?
No, gracias.
Pero yo fui el espermatozoide más fuerte.
¡Ay, preñame!
Como todos, alguna vez fuimos espermatozoides. Desde ahora en adelante, cada vez que le des un beso a tu pareja, vas a tener en mente que a lo que en realidad le está dando un beso es a un espermatozoide de su papá. Ok, a mí me dijeron eso y me cagaron la vida. Por eso quería compartirlo con ustedes y que compartan mi dolor. Cuando eres pequeño, te das cuenta de que nunca vas a ganar una pelea. Por el hecho de ser un niño, automáticamente pierdes todas las peleas. Por ejemplo, cuando peleas con tu mamá.
Pero mamá, ¿por qué me tengo que comer el brócoli?
Porque soy tu mamá y yo lo digo.
O cuando peleas con tu hermano.
Hermano, ya es mi turno de ocupar el PlayStation. Hasta tu amigo imaginario te gana.
¡Ah, tú ganas! ¡Suéltame, suéltame!
Generalmente las peleas son de dos personas.
Pero
como vivimos en un mundo en el que la gente está más preocupada de la vida ajena que de su propia vida, siempre hay otra persona a la que llamamos el carbonero. Esa persona que está ahí solo para avivar las llamas.
¡Ey! ¿Qué? ¿Espera que te encuentres solo?
¡Oh! Te dijo Forever Alone.
¡Ay! A ver, ¿qué me va a pasar?
Anoyo que tú le pego. ¡Te voy a sacar la cresta!
¡Ay sí! Mira cómo tiemblo. Perro que ladra no muerde.
¡Oh! Te dijo Chihuahua.
Es como un tipo echándole carbón al fuego, como si...
Y ahí viene la palabra.
Como están las personas carboneras, también están las personas que solo observan.
Y yo, como frecuente observador de peleas,
he notado que la mayoría de las peleas nunca empiezan. Uno está ahí así como...
¡Pelea, pelea, pelea!
Mientras los tipos están...
¡Me hay que! ¡A ver, cruza esta línea! ¡Cruza esta línea!
¿Y qué? ¡Voy a tener un par de chanchazos! ¿Y ahí qué?
¡Me hay que!
¿Qué tanto? Tranquilo, papá.
Una hora después.
A ver, ten puro miedo, puro miedo.
Intenta tener miedo ahora y tenerle bola.
¡No te metas conmigo, weón! ¡No te metas conmigo!
Y nunca pasa nada.
Cuando uno forma parte del otro lado, o sea, cuando tú eres el que está peleando, uno espera de alguna u otra forma que aparezca uno de tus amigos.
Aparezca con una patada voladora y venga a ayudarte.
Sentirte apoyado por tu clan como unos verdaderos machos cabrones.
Pero no aparece nadie. O si aparecen, aparecen solo para grabarte con el celular y subir la paliza que te dieron a YouTube. Y luego cuando te vieron como caja contra el suelo, para lo único que aparecen es para decirte: ¡jajaja! ¡Te sacaron la cresta! Ay, creo que debería buscar nuevos amigos.
¿Quieres ser mi amigo?
Una frase típica que se dice cuando uno es pequeño es: oye, nosotros siempre peleamos y tú sabes, los que pelean se aman.
Muy bien, Ana Rosa nos tiene acá una noticia también sobre BBC, de que nos trae la BBC sobre lo mismo, cómo ganar miles de dólares sin salir del dormitorio, así como lo hace Don Germán.
En teoría, cualquier persona puede crear un blog, ¿no? Un blog con video, siempre y cuando tenga una cámara, acceso a internet y algo que decir. Pero entre los miles de blogs que ya circulan en la red, muchos han logrado crear una profesión que los está convirtiendo en millonarios. El secreto: basta con mencionar un producto a sus millones de seguidores para ganar miles de dólares. Muchos comenzaron como estudiantes, otros estaban desempleados y algunos trabajaban en una oficina con un sueldo mal remunerado. Poco a poco lograron cambiar sus circunstancias y gracias a los negocios que crearon en su propio dormitorio. Aunque ninguno de los blogueros que visitó la estación de radio de la BBC, Radio 1, quiso revelar cuánto exactamente ganaban, todos BBC admitieron.
Saludos, que, amigos.
¿Cómo?
Saludos a los de BBC One. Estuve ahí en
Londres. Todos admitieron que sus nuevas carreras les han cambiado la vida. Tenemos acá testimonios, por ejemplo, de JJ Olajit, conocido en la red como KSI o KCI, debe ser KCI, dejó el colegio hace 2 años para hacer un blog que ahora tiene 4 millones de seguidores en YouTube. Escribe en su biografía que empezó a hacer videos en el 2006. Es un aficionado a los videojuegos y la fama de su sitio le ganó haciendo comentarios improvisados mientras juega. Tiene un espacio en YouTube de preguntas y respuestas que publica los domingos y se ha expandido a ofrecer vestuarios como gorras y playeras confeccionadas a su estilo. El éxito, sin embargo, no llegó de la noche a la mañana. Anna Garner, de 24 años, es la creadora de Viviana Does Make, Viviana Hace Maquillaje, y admite que sus ganancias no han sido dinero fácil. Me levanto a las 6, dice, a las 7 ya estoy frente a mi laptop trabajando y probablemente logro terminar a las 6 de la tarde. Imparables. Otra creadora de un blog de belleza, Lily Pebble, de 25 años, pasa el día tuiteando, grabando blogs, escribiendo contenidos para su blog, investigando productos de belleza, chateando con sus seguidores y negociando contratos. No puedo parar los fines de semana, Twitter e Instagram están presentes, asegura. Los blogueros también saben los valiosos que son para las marcas de productos. Se mencionó un juego de pinceles para mediodía. Esos ya están agotados totalmente en las tiendas en internet, señala Ana. La clave para el éxito de los blogueros es la confianza que logran establecer con su audiencia. Esa relación los hace invaluables para los anunciantes. Si un bloguero apoya un producto, tendrá mucho más peso que si esto fuera anunciado en la página de una revista, explica Jessica Walker, especialista en mercadotecnia digital. Algunos de los principales blogueros con quienes trabajamos son muy exitosos y pueden ganar miles de libras esterlinas cada mes, pero esto es algo que no decidieron conscientemente, agrega. Es algo en lo que se han hecho muy buenos y han logrado incrementar el número de seguidores al tener contenido realmente bueno. Jessica trabaja en Eightfold, cuyos clientes incluyen importantes marcas de productos sanitarios y de belleza. Indica que aunque la mayoría de los blogueros son sinceros sobre los productos que patrocinan, esa relación no siempre es clara. Algunos son muy astutos con el lenguaje que usan, afirma Jessica. No quieren que sus blogs parezcan catálogos. O notas que usan frases como: me enseñaron este producto, y no: una agente de relaciones públicas me envió este producto.
Si continuando con eso, dice: cada mes 1.5 millones de visitantes únicos hacen clic en el blog de SoSock, de 23 años, la cual equivale a cerca de 6 millones de visitas a la página. Con su blog, Soela es uno de los jóvenes blogueros más exitosos del Reino Unido. Su canal en YouTube cuenta con 2.5 millones de suscriptores. Hay compañías que se mueren porque les ayudemos, explica, pero si decido utilizar alguna de esas compañías, o simplemente
no. Si decido nunca utilizar.
Claro, si decido nunca utilizar una de esas compañías, es porque simplemente no me gustan sus productos. Trato de mantenerme sincera con lo que me gusta y con lo que creo, porque la gente confía en mi opinión y no quiero poner esa relación en riesgo, es lo que nos dice. Tal como lo asegura Lily Pebbles, es importante que los videologgers no busquen hacer dinero simplemente. Muy bien, interesante, y también lo de Germán. ¿Sabes qué? ¿Por qué te decía lo de Germán? Porque siempre que entro al Facebook, que hablo al YouTube, antes de poner el usuario de Frecuencia Primera, una máquina que no se haya quedado grabada, aparece, pues, ¿no? Como sugerido lo del bendito Germán, esto, digo, qué pesado a cada rato, travestido, que así, que sabes, ¿quién es este? ¿Cómo le hace, no? Ambas, ¿no? Y dije, me voy a quejar a YouTube, ¿no? Que tanto lo ponen este hombre, y dale, y dale, y dale, y ahora ya entiendo, ¿no? El porqué, ¿no? Es como el famoso bananero, del que ya no se escucha mucho, por cierto.
Bueno, aparte de que evidentemente el contenido del video que se coloque tiene que ser buen, interesante, que llame realmente la atención. Es una serie de contenidos de calidad en cuanto al video.
Y sí, también, es muy sencillo.
Claro, y también viene la otra parte, que es el marketearlo, ¿no? O sea, a nivel de redes, a nivel de internet,
sí.
que es lograr que precisamente mucha gente entre a verlo, porque también hay videos interesantes que no tienen muchas visitas porque no se han difundido.
Sí.
Entonces, es toda una estrategia de colocar el video en diferentes puntos, páginas, como dicen, relacionarlos con Facebook, con Twitter, y, o sea, todas las redes con las que el usuario pueda estar en contacto para que lo reproduzcan y comienza a generar una cadena, ¿no? Una cadena así de visitas, y toda una estrategia, ¿no? Que ahora último precisamente se está desarrollando mucho para el marketing en general, para que hayan anuncios en Google, para que hayan más visitas de determinados posts que se ponen en Facebook, ¿no? Y generar, ¿no? las en Twitter aquellos comentarios que se vuelven tendencia, por ejemplo, ¿no? Son cosas que ya son mucho de estrategia, porque lo que estás haciendo es jalar y jalar y jalar más gente.
Exacto. ¿Y cómo es que de repente en sus comienzos Germán, cuántas visitas habría tenido de repente? ¿Cuánto tiempo le habrá costado alcanzar esa fama?
Parece, claro, que no mucho, porque ¿mucho? Utilizó mucho las redes de amigos que tenía, ¿no?
Claro, bueno, no lo especifica, pero en realidad la mayoría de los que han entrevistado, como vimos en la nota del comercio, no dicen que ha sido en corto tiempo. Generalmente sí les ha costado un poco más de tiempo, porque imagino primero crean y van afianzándose en la producción de lo que hacen, ¿no? O sea, tanto en el video como en el blog que escriben, van generando esa confianza con la gente que los lee y que comienzan a pasarse la voz. Claro, es cierto, o sea, la gente no ve estos videos pensando en que le están vendiendo algo, sino los ve porque se entretienen, porque algo les llama la atención, ¿no? Entonces, en algunos casos, quienes están en este caso produciendo los vídeos ganan por las visitas que tienen, ¿no? Luego aparecen anuncios antes y al final de los videos, cuando ven que un video tiene muchas visitas, ¿no? Entonces, de ahí comienza, se supone, a ganar el que tiene, el dueño, ¿no? De la producción, ¿no? Y comienzan a hablar de ciertos productos, pero no como ahí mismo lo menciono, como que estoy vendiéndolo, ¿no? Sino como que lo recomiendas porque lo has usado, porque ya genera una confianza con los visitantes.
Última canción del programa y regresamos con la despedida de Extremos.
Yeah. comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Dime si estarás aquí mañana. Junto a mí. Si vas a querer.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación.
Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es el despertar. Parte final del programa, gracias por habernos acompañado en el E267. Extraemos episodio 267 en Sol Frecuencia Primera. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y Ana Rosa y Fátima se despiden. Inicialmente, Fátima, que se despide con sus misterios, como siempre.
Bueno, despedirme y desearles una linda semana.
¿Cuándo te dejas cerquillo?
No creo todavía.
¿Por qué no?
No sé.
Te presento ¿a quién te presento? A Coqui Belaunde. ¿Qué te parece? Te llevo donde Coqui Belaunde. ¿No quieres?
Sí, donde Coqui.
Tampoco. Carlos Cacho.
Tampoco.
Bueno, pero ¿qué puedo hacer entonces? Nada. Bueno, te vamos a llevar entonces donde la estilista oficial de Sol Frecuencia Primera, la señora Uva. Donde van todas las estrellas de Sol Frecuencia Primera. Para que te pongas cerquillo, nada más. Y cuéntame, ¿y qué me vas a regalar por Navidad?
No lo sé.
Nada, no merezco un regalo. Sí, está bien, muy bien. Al menos es sincera. Bien, muy bien. Muy bien, yo tampoco sé qué te voy a regalar. Creo que no te voy a regalar nada. No, sí te voy a regalar mi presencia. Muy bien, ok, gracias por habernos acompañado. Gracias, Fátima, de verdad, por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana, como todos los episodios de Extremos. ¿Cómo va tu blog a propósito de blogs?
Bueno, hace tiempo que no escribo nada.
¿Por qué no?
Que estoy muy preocupada con mis notas de la universidad.
¿Estás mal? No puedo creerlo.
No es que esté mal, sino que a diferencia del ciclo pasado, comencé regular y mejoré. Ajá. En cambio, en este ciclo he comenzado bajo y estoy yéndome a regular.
Bueno, pero no debería estar regular, debería estar excelente. Muy bien, Ana Rosa se va.
Hasta la próxima semana, acá en Extremos, episodio número 268. Y les recuerdo que más tardecito a las 11 horas con 30 está Chocolate, que también lo pueden encontrar en el Facebook como Chocolate, programa de radio online. Y también pueden entrar a escuchar los episodios anteriores en frecuenciaprimera.org/chocolate. Los espero más tarde entonces.
Muy bien, gracias por lo... Sí, dime.
No,
¿Algo querías decir?
No.
Él sí quiere decir algo.
Querido por Caroline.
Pero ya basta, este hombre, no se calla. Cierra la boca. Carambas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana en Extremos. Episodio número 267 se va aquí en Sol Frecuencia Primera. Chao. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN Lima 2013. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.